Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es viernes 1 de diciembre. Hoy es el día. La Gran Vía deja de ser lo que ha sido hasta hoy. A partir de las 5 de esta tarde y hasta el próximo 7 de enero se cierra el tráfico para los no residentes y solo un carril por sentido permitirá el paso de vehículos privados, eso sí, limitando la velocidad a 30 kilómetros por hora. Los vehículos de más de 3.500 kilos tampoco podrán circular por la Gran Vía. Así se inicia la operación Navidad del Ayuntamiento de Madrid. Para compensar y facilitar esa movilidad en el centro, la EMT reforzará 32 líneas para disuadir a los madrileños del uso del coche privado. Y seguirá así después de Navidad y hasta que empiecen las obras de remodelación de esta calle, que será semipeatonal en 2019. Los peatones ganan espacio con la ampliación de aceras y, como novedad de este año, llegar a Sol se hará con calles de sentido único. La calle del Carmen será solo de sentido bajada, de Callao a Sol, y la calle de Preciados será solo de subida, de Sol a Callao. Habrá controles policiales para regular estos accesos y se contará con un dispositivo de señalización luminosa para facilitar la información a los peatones. Pero hoy también estaremos pendientes de lo que ocurra en el Tribunal Supremo, porque a las 9:30 de esta mañana está previsto que declaren los 8 consellers catalanes encarcelados desde hace ya casi un mes. Begoña Tormo.
Pues sí, así es, pero también los Jordis, no te olvides. Como saben, todos ellos están en prisión preventiva por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Esta mañana van a ser trasladados desde sus respectivas cárceles, Extremera, Soto del Real y Alcalá, hasta la Audiencia Nacional. Y desde allí van a ir en coche de dos en dos al Supremo, en donde previsiblemente solicitarán al magistrado Pablo Llarena su puesta en libertad para, entre otras cosas, hacer su campaña electoral. Evidentemente saben que para ello van a tener que acatar la Constitución, incluyendo el artículo 155, como ya hicieron los miembros de la mesa del Parlamento con la presidenta Carme Forcadell a la cabeza, y también renunciar a perseguir sus planes independentistas por la vía ilegal. A ver cómo lo hacen sin desatar la indignación de parte de sus votantes. Por cierto, Llarena no tiene un plazo determinado para tomar esa decisión en uno u otro sentido, así que igual no sabemos hoy si Oriol Junqueras, el resto de exconseller y los presidentes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana duermen en sus casas o en la cárcel.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y les vamos a contar otros asuntos que les vienen ya resumiendo desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal. Ya están con nosotros Lori Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno,
pues,
¡Qué frío! El grajo. Que vuela abajo.
No, hay que tener cuidado con los grajos porque te puede dar uno en la cara, ¿eh?
Mete un grajo en el ojo. ¿Cómo? Un viernes y es un drama, porque es el lunes todavía.
Claro.
Bueno, al margen de los grajos, que hace un frío, de verdad, que pela.
Del carajo.
Hasta el punto que la Agencia Estatal de Meteorología, fijaos, ha decretado alerta amarilla por riesgo de bajas temperaturas esta madrugada aquí en la capital y en la zona de Henares, por un lado, donde podrían alcanzarse los 4 grados bajo cero y en la sierra con hasta 8 grados y también en la zona sur. Y es que el frío, como estamos diciendo, es protagonista de nuevo en nuestra comunidad. Alerta por bajas temperaturas, pero también, atención, hoy por viento, así que no nos privamos de nada.
No nos falta de nada.
De nada. Que no falte, que no me entere. Vamos con otras cosas. Loli Jurado, movilizaciones por una mejora en el transporte.
Sí, el equipo municipal del Ayuntamiento de Rivas, con su alcalde a la cabeza, van a iniciar este mediodía un encierro para protestar por la negativa del Ministerio de Fomento de mantener una reunión para que se cree un enlace de estos municipios, de este municipio, con la M50. Y en el sur, varios pueblos por donde pasa la línea de cercanías C3, sus alcaldes van a registrar en el Ministerio de Fomento las quejas sobre esta línea que llevan tiempo denunciando. Serafín Faraldos es el alcalde de Valdemoro.
No somos ciudadanos que no merezcamos unas líneas de transporte de conexión diaria a Madrid, a los centros de trabajo, a los centros de estudio. Menos que el resto de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Suponemos 500.000 de habitantes que pagan sus impuestos, que pagan un alto coste por los billetes, por los abonos. Pues lo que están recibiendo es averías continuas, retrasos, un mal servicio.
Madrid hace cumplir sus compromisos con Hacienda.
El Pleno aprueba la retención de crédito del Ayuntamiento para cumplir con Hacienda con los votos de Ahora Madrid y la abstención de PP y PSOE. Rita Maestre, portavoz.
Hay otros 6,4 millones inmovilizados que obedecen a los descuentos realizados a las empresas de limpieza por incumplimientos del contrato. Es decir, como saben ustedes, cuando las empresas no cumplen con los indicadores que están recogidos en el contrato, se les hacen descuentos. Esos descuentos quedan, digamos, en las arcas municipales y son descuentos que se ponen a disposición, que no se van a utilizar para ninguna otra cuestión y que se ponen a disposición, en este caso, de Hacienda.
El Partido Socialista, socio de gobierno, critica a la alcaldesa Carmena por carecer de hoja de ruta presupuestaria y seguir el rumbo del PP.
Y hablamos también hoy del caso Púnica.
El ex consejero madrileño Francisco Granados ha denunciado a 6 agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por el delito de drogas que parece desprenderse de las intervenciones telefónicas que se realizaron en la investigación. En esos pinchazos telefónicos, Marjaliza negocia préstamos de altas cantidades de dinero con un presunto narcotraficante. La defensa del exconsejero considera a estos agentes autores de un delito de omisión del deber.
Admitidas las enmiendas de Ciudadanos.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha aceptado por unanimidad la tramitación de las enmiendas parciales de Ciudadanos a los presupuestos para 2018 que se entregaron fuera de plazo. Ese plazo finalizaba a las 12 del mediodía y la formación naranja la registró 23 minutos más tarde, aunque debido a la tardanza de la valija interna.
Detenida por enviar sobres con polvos blancos a diferentes organismos.
Al proceder a la apertura de esos sobres y observar la sustancia, los destinatarios avisaban a los servicios de emergencia por si se trataba de un delito de terrorismo. Posteriormente, los análisis determinaron que la sustancia era inocua. La mujer arrestada había enviado más de 20 de estos sobres. Portavoz de policía.
En todos los casos fue necesario activar el plan de prevención antiterrorista con el consiguiente desplazamiento de los servicios de emergencia al lugar de los hechos, donde, tras clausurar los centros, se tuvo que desinfectar a las personas que hubieran podido tener contacto con los sobres. Posteriormente, los análisis realizados en los laboratorios especializados determinaron que la sustancia era inocua.
Unidos Podemos recurrirá al Constitucional la aplicación del 155 en Cataluña.
Así lo anunciaba el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. Además, señalaba que en este momento están ya recabando las firmas necesarias para ello. Escuchamos a Pablo Iglesias y la respuesta de Mariano Rajoy.
Lo vamos a recurrir. En breve, de hecho, estamos firmando ahora mismo para recurrirlo.
Se inventa una nueva legalidad, le quita a los españoles el derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición a los que no estaban en contra en el Parlamento, declara la independencia y, por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada.
Continúan los efectos del independentismo sobre la economía.
La llegada de turistas extranjeros a Cataluña descendió casi un 5% interanual en el mes de octubre. Los turistas no dejaron de visitar nuestro país, sino que eligieron otros destinos, sobre todo Madrid y la Comunidad Valenciana.
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Alrededor de 145.000 personas viven en España con infección del VIH, de las que aproximadamente una de cada cinco no está diagnosticada. Además, desde que comenzó la epidemia del SIDA se han notificado un total de 86.663 casos.
Y en cuanto al deporte, estamos ya muy pendientes de ese sorteo del Mundial de Rusia.
El Palacio del Kremlin acoge este viernes el esperado sorteo del Mundial en el que España parte como la mayor amenaza para los cabeza de serie al verse relegada al segundo bombo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, va a presidir la ceremonia que arrancará sobre las 4 de esta tarde y que contará con la presencia de los entrenadores de los 32 equipos participantes, excepto Uruguay y Australia.
Pinchazo del Getafe en la Copa del Rey.
El Alavés eliminó a los azulones al endosarles un contundente 4-0 en el global de la eliminatoria. Munir borró del mapa a los madrileños nada más comenzar el partido y les remató anotando el tercero.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Mañana sábado el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a la Real Sociedad a las 4:15 de la tarde. Ya por la noche, a las 9:45, el Madrid se enfrenta al Athletic de Bilbao. El domingo turno para el resto de equipos madrileños a las 12 del mediodía, Leganés-Villarreal, y a las 4:15 el Getafe recibe al Valencia.
Son las 8:09 de la mañana y ahora es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras de acceso a la capital. Nos vamos a ir hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está María Forner. Muy buenos días. ¿Cómo se circula este viernes?
Hola, muy buenos días. Pues estrenamos el mes de diciembre y lo hacemos con los mismos problemas en la circulación. Encontramos complicaciones en todos los accesos a la capital. En la 1, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en Santa Eugenia. En la 4, en el cruce con la M30 y en Pinto. En la 5, en Campamento, Alcorcón y Móstoles. Y en la 6, desde Las Rozas. En la 42, hay tráfico intenso en Parla. En la M40, circulación congestionada entre Vallecas y Coslada. Sentido a 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la A1. En la M607 hay tráfico intenso en Colmenar Viejo en ambos sentidos y en Tres Cantos hacia Madrid. También hay dificultades en la M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña. Problemas a esta hora tan temprana de salida de la capital en la 3 en Rivas va hacia Madrid. Atención porque hoy hay previsión de nevadas en toda la zona norte de la comunidad, así que les pedimos un extra de precaución si van a circular por la A1, la 6 y en general en toda la red de carreteras de la sierra.
Precaución, un consejo que siempre viene bien cuando se pone uno al volante, y paciencia, otro que nos suelen hacer también tanto desde la DGT como desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita, hoy también va a hacer falta, ¿no? Margarita Pérez, paciencia.
Sí, buenos días. Sobre todo para los conductores que salgan a la carretera de Toledo, porque poco antes de alcanzar el cruce con la Avenida de los Poblados, un accidente estrecha la calzada y las retenciones de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza ya sobrepasan el puente de Praga. Por lo tanto, si se dirigen a la zona sur de la ciudad, si acaso la alternativa, la carretera de Andalucía, pero eviten en todo momento la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, el tráfico más activo en las entradas, sobre todo a destacar los movimientos por la Glorieta de San Vicente, que se hacen con mucha, mucha dificultad, ya que hay un vehículo averiado que estrecha la calzada en superficie en la Cuesta de San Vicente. Por lo tanto, la entrada por esa zona de la Glorieta y Cuesta de San Vicente, muy complicada. Y en la M30, indicar que se circula con absoluta normalidad por la zona del Nudo Sur. No hay ningún problema en los movimientos próximos al Nudo Sur, en las entradas y salidas desde la carretera de Andalucía. Y en la autovía, los problemas se mantienen de hora punta al paso por el puente de Vallecas, la zona este en sentido Manoteras, y también por la zona del Vicente Calderón, puente de los Franceses, al margen del cierre norte.
Esto en cuanto al transporte privado, y vamos a comprobar también a esta hora cuál es la situación del transporte público. Primero, en el Metro de Madrid, ¿cómo están las cosas? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues ahora mismo hay una incidencia en las instalaciones que está afectando al tramo entre Príncipe Pío y Nuevos Ministerios con ligeros retrasos. En el resto de la red podemos hablar de normalidad en todas las líneas.
Bueno, pues también queremos saber si hay incidencia o no en esas líneas del servicio de cercanías de Renfe, así que se lo vamos a preguntar a Eduardo Ozores. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa a esta hora de la mañana? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento se produce un retraso de entre 5 y 7 minutos a los trenes que circulan por la línea C5. Estos retrasos están causados por el desfase por avería de un tren a primera hora en la estación de Móstoles. Exacto, como digo, retrasos de entre 5 y 7 minutos en la línea C5. En el resto de la red no hay ningún tipo de complicación.
Bueno, pues son las 8:13 de la mañana. Vamos a seguir con Renfe. Vamos a saber después del pronóstico del tiempo cómo se lo toman los usuarios, los madrileños, estos retrasos en algunas líneas concretas de cercanía. Sí, el frío que hace que vamos.
Mira, una de las quejas que luego cuando ahora nos contarán cómo está la cosa con lo de la C3, pero una de las quejas sí que tienes es que con los retrasos pasan más frío ahora.
¿Cómo? Y además en la zona sur, que fíjate hoy, 4 grados bajo cero esta madrugada, ¿eh? Ha caído una manta. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Madrid. Vaya noche de frío que hemos pasado. A las temperaturas les cuesta remontar con esas heladas que... que se han, bueno, se han extendido por toda la comunidad, pero en la sierra pues han sido bastante más intensas, ya lo están siendo, estas noches más frías. Bueno, pues hoy a las temperaturas lo que les va a pasar es que les va a costar remontar, y aunque vamos a tener valores parecidos a los de ayer, perdemos algún grado y sobre todo vamos a tener una sensación térmica inferior, porque el viento de componente norte incrementa su fuerza, sobre todo en zonas altas de la sierra. Está también activado ese aviso por las rachas que podrían superar pues los 80 kilómetros por hora. Lo dicho, en el resto de la comunidad a lo mejor no tenemos ráfagas tan fuertes, pero vamos a tener una sensación térmica inferior, de ambiente más frío. Y las nubes van a ser más compactas de cara a las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde especialmente, aumento de la inestabilidad hoy en la comunidad con la posibilidad de algunos chubascos débiles. A ver, serían aislados, en principio más probables pues hacia el norte, en la zona de la sierra, el noreste de la comunidad, se pueden también extender a otros puntos un poco más hacia el interior de la comunidad, pero serían esos chubascos débiles y aislados. Y lo más significativo es que esos chubascos pueden ser en forma de nieve en la sierra, porque la cota hoy va a estar moviéndose hacia abajo hasta los 700 metros. Es decir, donde se den esas precipitaciones y en esa cota, pues seguramente por la temperatura que se tenga en esos momentos, se transforme en copos de nieve, un poquito de nieve para esta jornada de viernes en la que arrancamos el mes de diciembre y ha llegado con esta inestabilidad y este ambiente frío. Este frente que nos va a visitar hoy, que nos va a dejar esa situación de mayor inestabilidad, al final del día ya, si se producen esas precipitaciones, irán remitiendo, nos irá abandonando, pero mañana vamos a tener ambiente de nubosidad variable. Arrancamos el fin de semana, eso sí, ya no esperamos precipitaciones, como mucho que algún copo de nieve todavía pueda caer en la sierra, en zonas altas, pero en el resto de la comunidad, nada, vamos a tener mañana intervalos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, todavía seguiremos acompañados por momentos por ese viento del norte un poquito más intenso, pues perderemos algún grado, así que lo dicho, arrancaremos un fin de semana con ambiente frío, con menor inestabilidad, pero sobre todo con esa sensación de que el invierno se quiere adelantar.
Bueno, pues sí, esa es la impresión que nos deja este tiempo gélido del que estamos disfrutando algunos, ¿verdad? Porque a algunos les gustará el frío.
Conserva, sí, seguro.
El frío conserva.
No sé yo, no sé yo.
Te mantiene joven.
Bueno,
pero mola ver el frío desde la ventana calentito.
Calentito. Ahí la ventana escarchada, ¿verdad? Y tú dentro de casa con la chimenea puesta en la mantita. Bueno.
Qué idílicos estáis.
Sí, sí, sí. Oye, que vámonos a esa línea C3 de cercanías de Renfe, porque hay una presión hoy importante. Hay alcaldes de varios municipios del sur por donde pasa esta línea de cercanías que van a registrar en el Ministerio de Fomento las quejas de los vecinos sobre esta línea que llevan tiempo denunciando. Porque, fijaos, esta línea data de 1856, no se ha desdoblado, que es una de las cosas que quieren que se hagan los responsables de estos ayuntamientos. Hay una estación cercana a Pinto que fue licitada en 1996, es un apeadero, se construyó medio apeadero y así sigue, y el aparcamiento de Aranjuez, que podría ser un aparcamiento disuasorio perfectamente, lleva 35 años sin mantenimiento. Así que esas son algunas de las cosas que ocurren en esa línea C3, que provocan retrasos, nos dicen, prácticamente diarios, y que tienen muy, muy enfadados y muy molestos a los vecinos del sur, que utilizan esa línea de cercanías básicamente para venir a Madrid a trabajar. Así que nos hemos ido hasta la estación de Atocha, donde muchos de ellos se bajan a diario, y hemos querido saber qué es lo que está ocurriendo con este asunto. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Bueno, en concreto estoy montada en un coche en la carretera de Andalucía, en la 4, acabo de pasar la frontera entre Pinto y Valdemoro, ya estoy en Valdemoro, y bueno, pues vamos a subirnos a ese tren con los 5 alcaldes de los 5 municipios afectados por esta línea C3, de Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos y Aranjuez, porque hoy van a entregar en el Ministerio de Fomento un escrito en el que piden una reunión urgente con su titular, con el ministro Íñigo de la Serna, para decirle que se sienten como la cenicienta de las líneas ferroviarias de la Comunidad de Madrid, que son 400.000 los vecinos, los habitantes de estos pueblos, que pagan todos los meses, todos los años sus impuestos, pero que lo que tienen a cambio es un servicio deficiente. Hablan de demasiado tiempo soportando retrasos, saturación, averías continuas, estaciones inaccesibles, como decías, Carlos, horarios deficientes. Por ejemplo, en este caso dicen que tienen que esperar entre 15 y 20 minutos en los trenes para llegar a Madrid, y que cuando además llegan a Atocha, ahí hay un embudo que donde se da prioridad al AVE con respecto a C3 de cercanías y obliga a reducir de 4 a 2 el número de líneas que entran en la estación, lo que hace que pierdan todavía más tiempo. Bueno, estos vecinos y sus alcaldes representándoles están hartos de no llegar a sus puestos de trabajo o a sus estudios universitarios a tiempo, y esto les pasa todos los días. Por eso también recogen firmas y críticas de los ciudadanos en una web, www.afectadosc3.org, para aquellos vecinos que lo deseen puedan firmar o puedan decir cuál es su caso. Así que hoy hablaremos con estos 5 alcaldes porque piden un servicio de cercanías de C3 de calidad y sin incidencias.
Bueno, pues eso es lo que van a hablar básicamente hoy estos alcaldes con el Ministerio de Fomento. Hay una página web, como digo, en la que pueden ver todo este asunto. Incluso pueden ver un rap que han grabado los vecinos que se llama Queremos ir a currar, ¿verdad? Y es que básicamente de eso estamos hablando, claro. Alicio y Begoña. Hablamos de esos vecinos que diariamente se ven imposibilitados de hacer una vida normal, al menos laboral, porque esa línea C3 de cercanías sufre alguna incidencia.
Pues vamos a ver cuáles son esas reclamaciones finalmente que lleven hasta el Ministerio de Fomento, y sabremos si hay alguna respuesta por parte de este ministerio para resolver esos problemas que existen en la C3 de cercanías y que afecta a estos municipios, bueno, a más municipios, pero especialmente a estos 5 cuyos alcaldes hoy van a desplazarse hasta el Ministerio de Fomento. Son las 8:21 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 8:22 de la mañana. Carlos, tú que llevas toda la mañana aquí, ¿a qué hora llegas?
¿A qué hora llega? ¿A trabajar?
A trabajar, a no te digo en directo, ya lo sé porque te oigo.
A las 3 de la mañana.
3 de la mañana. Es que me lo dices muchas veces, pero yo no lo retengo porque me parece una ordinariedad.
Es una hora normal. De empezar a trabajar.
Pues ya estás puesto, puestísimo de toda la información.
Yo vengo a trabajar a las 3, desayuno muy prontito a las 8, como igual pues a la 1. Estoy comiendo, me acuesto a las 5 de la tarde y me levanto como a las 12.
Muy normal todo. Muy normal todo. Bueno, pues ya que estás embalado, cuéntanos también cómo traen la información los diarios madrileños, que tú te lo sabes todo. Si es que podías hacer tu otro periódico ahora.
Sí, pues básicamente sí. Bueno, no vamos a hacerlo hoy, igual otro día sí que lo hacemos, pero hoy nos vamos a quedar. Vamos muy rápido con las primeras páginas. El diario El País titula Desinformación en Internet, nueva amenaza a la seguridad. El plan estratégico del gobierno incluye a partir de ahora este peligro. El Mundo, Puigdemont se erige desde Bélgica en el único defensor del procés. Dice El Mundo que el expresident se reivindica ante la previsible excarcelación hoy de Junqueras, de los exconsejeros y de los Jordis. ABC, fotografía para Pablo Iglesias de espaldas, porque este es el titular. Iglesias da la espalda a España y se entrega al independentismo. Y vamos a terminar las primeras páginas con La Razón. Cospedal unirá a diputados y editores en una comisión contra las fake news. Vamos ahora sí ya con la prensa de Madrid, muy centrada hoy en lo que va a ocurrir en la Gran Vía. Nosotros se lo vamos a contar en un minuto, pero déjenme que primero les dé los titulares de los periódicos. La Razón: cierre de Gran Vía, Princesa Alcalá, Atocha y Bailén. Dos puntos: los nuevos embudos navideños. Arrancan las restricciones al tráfico privado en el centro, que se van a prolongar durante 28 jornadas. Y además añade La Razón que Policía Municipal vetará el paso de los no residentes a partir de las 5 de la tarde desde 8 puntos de control. El Mundo Madrid incide en este asunto: inicio del dispositivo de Navidad en el centro de Madrid, reservado el derecho de admisión. Desde este viernes y hasta el día 7 de enero habrá restricciones importantes al tráfico de vehículos privados en la Gran Vía. Y terminamos con ABC, también atención preferente para la Gran Vía, así lo ve ABC. Comienza la restricción, la Gran Vía se despide de 40.000 coches. La Centenaria Avenida cierra desde esta tarde y para siempre el tráfico para los no residentes. La policía prevé un colapso en toda la zona.
Ocurre que es una línea del año 1856. Es la línea más antigua de la comunidad y la segunda más antigua de la península. Y lo que sufre básicamente es una desidia y una dejación, pues, por parte del Ministerio, que es quien es competente, tremenda. ¿Cuál es la consecuencia? Retrasos, inaccesibilidad, lo que digo, el abandono de una línea que afecta a más de 500.000 de vecinos y vecinas de municipios como Pinto, Valdemoro, Getafe, Ciempozuelos o Aranjuez, sin ir más lejos.
Bueno, pues este testimonio lo recogíamos esta mañana aquí en directo en Buenos Días Madrid Matinal, porque hemos hablado con Ángel Martín, que es concejal del Ayuntamiento, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Getafe, y nos contaba estas cosas de esa reunión que van a mantener hoy estos cinco alcaldes del sur, de cinco municipios importantes, con el Ministerio de Fomento, y era lo que nos comentaba. Por cierto, que esa línea C3 no es una de las que se refuerzan, pero sí hay líneas de Renfe, recordamos, que se refuerzan con motivo de estas fiestas navideñas y con motivo del cierre al tráfico de la Gran Vía a partir de hoy. Así que otro medio de transporte recomendado para acercarnos hoy al centro o estos días que vienen, si hay que dejar el coche en casa, evidentemente, pues transporte público. ¿Queréis que contemos qué es lo que ocurre ahora mismo en la Gran Vía?
Estamos deseando.
Me da un poquito de miedo, pero bueno, sí. Como necesitarlo, necesitamos.
¿Sabéis lo que pasa cuando hacemos reforma en casa? Que al final nos quedan los últimos retoques, los remaches y tal. Pues así está la Gran Vía.
Ahí estamos.
Beatriz Marín, a ver. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, le estamos ya poniendo ya el maquillaje, como quien dice. Bueno, sí, he estado hablando con los trabajadores que desde primera hora de la mañana están aquí finalizando, sobre todo la señalización, para que sepamos bien la pintura, los trabajos de pintura, para que sepamos bien por dónde tenemos que circular los peatones. Y luego también, aunque está todo el vallado de hormigón, queda un pequeño tramo que esta mañana me dicen que lo van a finalizar desde la Plaza de los Mostenses hasta Plaza de España, solamente en un sentido. Lo demás ya está todo finalizado. Ya ha amanecido en la Gran Vía y, bueno, el tráfico es el habitual de estos días hasta las 5 de la tarde, que se va a cortar el habitual hasta hace unos días, porque de momento pues solamente se puede circular en cada sentido por dos carriles, con lo cual se nota. Y hasta ahora lo que hay es repartidores, sobre todo repartidores, que es verdad que se quejan de que esto les va a afectar y que van a poder solamente hacer el reparto, carga y descarga, hasta las 11 de la mañana. Darwin, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Que me decía usted que sí que les afecta un poquito, ¿no?
Hombre, nos afecta en todo, que no. Mira, tenemos que trabajar casi el doble, porque tenemos que salir antes de las 11 por las multas. Es que en conclusión no nos dejan trabajar, y lo suyo sería que a nosotros, que somos repartidores, nos dejaran entrar. No ocupamos más que solo carga y descarga y repartir.
Habitualmente esto es el trabajo, lo hacen, me imagino, durante toda la mañana y ahora lo tienen que condensar hasta las 11, ¿cómo se hace eso?
Bueno, muchos clientes se van a quedar sin servir. Esa es la solución, porque no tenemos otra excusa. ¿Cómo hacemos para venir aquí al centro? Si lo único que tenemos es que salir para que no nos multen.
¿Y lo de los carriles, que ahora solamente tengan dos, también han notado que hay más tráfico?
Hombre, hemos venido a primera hora y había tráfico, imagínate. No sé a qué hora, si lo que pudieran hacer es para repartir por la tarde, una organización así, porque no se puede repartir.
Darwin, le dejamos que siga trabajando, que casi no tiene leche, ¿eh?
Ya.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues los trabajadores más perjudicados, evidentemente, son los de reparto, carga y descarga, como veis. Bueno, el ambiente hasta ahora en la Gran Vía, pues el habitual. Hay tráfico, como nos decía Darwin, desde primera hora de la mañana. Los trabajadores que están finalizando esos trabajos, vemos turistas, gente que viene aquí también a trabajar, también se levantan ya los cierres hasta ahora, y bueno, la ciudad comienza a funcionar. Eso sí, a partir de las 5 de la tarde el paisaje va a ser otro, y durante todo el fin de semana hasta las 10 de la noche del próximo domingo, porque el tráfico se va a restringir y solamente podrán pasar buses, autobuses, los taxis, la gente que vive aquí, los residentes, vehículos de emergencia, y como digo, todo lo demás lo ganarán los peatones para que puedan disfrutar de las compras y de la Navidad.
Bueno, pues gracias, Beatriz Marín. Todo preparado prácticamente para que a partir de las 5 de esta tarde quien quiera acercarse a la Gran Vía y aledaños deje el coche en casa, se acerque en transporte público, en cualquiera de ellos. Hay 6 metros de acera por cada lado para los peatones. Y además, en torno a este asunto, tenemos que recordar a Alipio Begoña que hoy se pone en marcha ese plan de seguridad que también va a estar vigente durante todas las fiestas navideñas. Se van a colocar bolardos, maceteros en las principales vías de entrada. Va a haber un centro de coordinación que va a estar pendiente de lo que ocurra, y va a haber también, como contábamos aquí, como hemos contado también esta mañana, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona.
La gente es en las azoteas también.
Sí, sí. Y además las señales luminosas que nos indican por dónde tenemos que transitar. Es que son muchas cosas. No sé si nos vamos a acordar de
todo. Hay que hacer un máster para ir al centro.
Bueno, habrá que ir por lo menos entrenando para conocerlas.
Bueno.
Pues nada, muchísimas gracias, Carlos.
Nada.
Seguimos aquí en Buenos Días Madrid con otros asuntos que forman parte de la actualidad y que resumimos en nuestro habitual sumario, porque hay muchas cosas que les vamos a contar aquí en Buenos Días desde ahora hasta la una de la tarde. Por ejemplo, en nuestro desayuno con diamantes vamos a analizar la nueva configuración de la Gran Vía, más peatonal que nunca, y las medidas adoptadas para la movilidad en este tiempo de Navidad y después de él también. Tendremos al concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, con nosotros.
Ya hemos oído a nuestra compañera Beatriz Marín, que está en la Gran Vía tomando el pulso a los peatones, a los comerciantes, a los automovilistas. Va a estar allí durante toda la mañana para seguirnos contando lo que pasa.
3 de cada 10 personas que viven con VIH desconocen que están infectados por no haberse realizado la prueba diagnóstica. Esto ocurre en nuestro país cuando hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial contra el SIDA, cuyo lema es Derecho a la Salud.
Y más cosas, también va a visitar nuestro estudio un auténtico crack de los caballos, el jockey madrileño José Luis Martínez, que tiene en su haber más de 1000 carreras ganadas y la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.
Y hablaremos de las lesiones más frecuentes en los corredores, de cuáles son y sobre todo de cómo podemos prevenirlas. Lo haremos con Ángel de la Rubia, presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva, en nuestro tiempo de Madrid por Deporte.
Y remataremos el programa con mucho sabor navideño. Hoy comienza la programación del Circo Price en Navidad y su director artístico, Javier Jiménez, va a estar aquí para darnos los detalles.
Y más cosas. Hay que hacerle una pregunta a nuestros oyentes, ¿verdad?
Hoy es viernes.
Hoy además, es viernes y ya está que... Carmen Martín Tejeda ahí al lado, así que...
A ver. Pregunta se guisa.
yo lo vine, ya me vengo con el delantal puesto, con los mandiles.
Muy bien, así me gusta. Y con el tenedor y el cuchillo.
Y con el tenedor, y yo ya dispuesta. He desayunado muy bien hoy para no pasar hambre, porque todos los viernes con esta pregunta yo que paso un hambre aquí toda la mañana imaginando cosas que no vean. ¿Qué preguntamos hoy? Pues por un plato muy, muy castizo, como muy madrileño. Orejas a la plancha.
Qué ricas.
¡Ay, mira, Carlos, qué carita me ha puesto!
Para mí con salsa brava.
¿Os acordáis de los minutejos?
También.
¿Los habéis comido, no?
Sí.
Es oreja.
Claro, lo que pasa es que cortada de otra forma.
Sí. Claro, sí. Es un bloque de oreja cortada muy finita, hecha a la plancha y con salsita.
Era una oreja, una hora...
De ahí viene el nombre, le pusieron por eso, 60 minutejos.
Es eso.
Claro. Solo pensaba en el tiempo.
Pues hoy preguntamos, queremos que nos digan nuestros oyentes dónde se comen las mejores orejas a la plancha. A ver, que ya sabemos que hay mucho cocinilla, que se le da muy bien, que en casa lo hacéis todo muy bien y que ninguna como la de tu madre. Pero queremos que nos descubráis los bares de tu barrio.
Este es más plato de bar que de casa. Este es más plato de bar que de casa.
No te creas, mi madre las hace que no veas.
La mía no. Mi madre cocina muy bien, pero la oreja sí, no la hace. Bar, sí,
yo,
es
mi
de
madre,
bar, más de bar.
Sí, sí. Todo lo bien que no cocino yo, se lo llevo ella.
Pues hay que aprender.
cosas que no se heredan, en fin. Pues bueno, ala. Pues queremos eso. Teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63, o cogéis el móvil, nos mandáis un WhatsApp al 628-091-117.
En el ale, WhatsApp venga. Se admiten fotos también.
Sí, por favor. Por favor, fotos.
Venga. Muy bien. Bueno, pues ya saben, esa es la pregunta. Esperamos sus respuestas, sus opiniones, porque, en fin, estamos de viernes y esa opinión sobre dónde se hace la mejor oreja, pues merece la pena tenerla en cuenta. Y son las 8:34 de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días, Madrid. In the dark of the night, I could hear you calling my name. With the heart of the hearts, I still feel full of pain. So I drink and I smoke and I ask if you're ever around. Even though it was me who drove us right in the ground. See, the time we shared, it was precious. All the while I was dreaming a revelry. On a run, baby, run like a stream down a mountainside. With the wind on my back, I won't ever even bat an eye. Just know. Pues así llegamos a las 8:37 de la mañana. Y como hacemos habitualmente en este programa, Buenos Días Madrid, ya saben que les acompañamos de 8 a 1 de lunes a viernes. Y bueno, pues tenemos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes de hoy? Pues nuestros diamantes son Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro y Chamberí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
También nos acompaña Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
Y están también con nosotros nuestros compañeros en las tareas informativas, Vicente Olaya del País, muy buenos días.
Me encanta la mezcla que habéis hecho de invitados.
Menestra de invitados, pues el último ingrediente de esa menestra es Antonio Naranjo, muy buenos días.
Ya lo hemos fastidiado, ¿no?
Naranja si para la menestra.
Diamante, ¿verdad? A mí lo de diamante sabes que se me hace muy difícil, me lo llama un poco.
Bueno, pues nada, para que tengáis por lo menos una primera vez. En fin, vamos a hablar de manera muy especial de bueno, pues esas novedades que vamos a vivir todos a partir de las 5 de esta tarde, con ocasión de las modificaciones que se van a producir en la calle Gran Vía. Va a dejar de ser lo que hasta ahora hemos conocido, hemos visto, y va a ser una calle más peatonal, más amable para los peatones. Y la primera pregunta, señor concejal, es obligada. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen de los ciudadanos para acometer estas obras de semipeatonalización de la calle Gran Vía, de entrada ahora en la época de Navidad, y después ya, una vez que se peatonalice, pues a partir del 2019, pues ya será otra cuestión?
Bueno, yo creo que es un reparto del espacio público de sentido común en una calle que está absolutamente saturada ahora mismo, también por el perfil comercial que ha adquirido en los últimos tiempos, ¿no? Y por los propios musicales, por el tipo de actividad comercial y económica que se da en la zona, creo que le hace falta más espacio peatonal, y en realidad lo que se va a hacer en las obras vamos a poder verlo estos días, ¿no? Que es ampliar un carril por sentido del espacio peatonal, ¿no? Ni más ni menos, ¿no?
Bueno, dice saturada, refiriéndose a peatones o también a coches.
Las dos cosas.
Claro, el problema es ese, que cuando está saturada una calle es porque se usa mucho. Entonces, si se usa habitualmente o los conductores la usan, ¿han calculado también el perjuicio que puede suponer eso para los coches, para el tráfico rodado?
Sí, obviamente, porque el asunto no es actuar sobre Gran Vía. Vamos a hacer una actuación integral sobre el centro, que digamos la principal intervención es el área de prioridad residencial, que va a tener todo el contorno del distrito centro, y ahí solo van a poder entrar residentes autorizados por comerciantes, parkings, etcétera, transporte público, taxi, etcétera. Y con lo cual no es una intervención que se haga sobre Gran Vía, es una intervención que se abre sobre el conjunto del distrito centro, y que creemos que va a tener efectos muy positivos para quitar tráfico de paso, y no va a tener efectos solo sobre el centro, creemos que va a ser bastante disuasorio sobre el conjunto de la ciudad. Uh-huh.
Yo no sé si qué opinan de esto, especialmente los automovilistas. Luego veremos también las opiniones de nuestros compañeros, pero Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados. ¿A ustedes estas modificaciones que se producen al tráfico, a la circulación de vehículos en la Gran Vía, les parecen acertadas, les parece un inconveniente? ¿Hay alternativas suficientes?
Bueno, es verdad, como ha dicho el concejal, que la Gran Vía ha cambiado los usos. Antiguamente, pues estaba lleno de cines, de teatros, que no tenían o no atraían público durante todo el día. Eso ha desaparecido prácticamente y se han convertido en grandes almacenes que sí dan vida comercial durante todo el día, y por tanto ha habido una mayor afluencia de peatones. Sin embargo, lo que no tengo tan claro es que la medida de eliminar el tráfico privado sea lo más adecuado, y sobre todo porque sí prevemos que va a haber un impacto más negativo que positivo, como es el efecto frontera, porque es verdad que si tú prohíbes la circulación por un lugar y que además la Gran Vía se autorregulaba, es decir, el propio tráfico se discurría por otros lugares cuando había una congestión circulatoria, pero había determinadas horas en las que la gente podía atravesar el centro por Gran Vía y no había ningún problema. Y les pongo un ejemplo. Alguien que quisiera ir, por ejemplo, desde la Plaza de Cristo Rey hasta el Gregorio Marañón, si coge la M30, la encuentra y los túneles están totalmente colapsados. Sin embargo, por el centro, a determinadas horas, a primera hora de la mañana, la Gran Vía se podía circular. ¿Esto qué ocurre? Pues que si tú cortas, se va a producir el efecto frontera, y quien lo va a sufrir, en principio, y lo está sufriendo, es precisamente pues las rondas. Lo va a tocar Bailén, va a afectar a la Cuesta de San Vicente, va a afectar a la calle Princesa, va a afectar, y esa congestión circulatoria que en principio pudiera estar centralizada en un lugar, se va a ir extendiendo para toda la ciudad. El efecto, yo creo que no se va a conseguir. El espacio para el peatón no es verdad, y además habría que eliminar, si el objetivo es darle más espacio a los peatones, pues habría que también plantear y decir, oiga, las terrazas a lo mejor habría que suprimirlas, los kioscos que están en la Gran Vía, si queremos abrir las aceras, habría que eliminarlos, es decir, todos los obstáculos, los báculos de la iluminación, y eso además va a tener un coste que no se ha explicado, porque todo se puede cambiar, naturalmente que sí, pero no se ha explicado ni el coste ni el efecto que pueda tener sobre la población. Y sobre todo, el problema yo creo que es que no se ha resuelto, principalmente, ya no por un área concreta, no se ha resuelto el problema del acceso de los 800.000 vehículos que acceden de la periferia al centro de Madrid. Podemos cerrar todo y ya podemos convertir un área de prioridad residencial gigante, pero ni es operativo ni creo que sea positivo para la ciudad de Madrid.
¿A usted qué le parece? No está de acuerdo.
Bueno, vamos, yo creo que todo es que yo creo en realidad, es decir, podemos, lo que estamos debatiendo yo creo que es cómo lo hacemos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, todas las ciudades estamos dando estos pasos, ¿no? Y, hace un par de días Londres ha anunciado las grandes medidas, que son mucho más drásticas que las de Madrid, ¿no? Yo creo que
claras.
También, ¿no? Y desde luego en infraestructura para la bici, por ejemplo, si lo hiciéramos nosotros nos llamarían cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, es decir, yo creo que lo que se trata es ver cómo lo vamos haciendo, ¿no? Y cómo lo vamos haciendo siendo razonables, amortiguando los impactos, intentando llevar a todo el mundo a un objetivo claro, ¿no? Que es tener un centro más razonable, un reparto del espacio público, no solo de las emisiones, ¿no? Estamos hablando de un centro que a lo mejor tiene ahora mismo un 60% del espacio público libre dedicado a tráfico y aparcamiento y solo un 40% dedicado a espacio peatonal y para usos de otro tipo, ¿no? Es decir, se trata, yo creo, de medidas racionales y que además rápidamente vamos a entender que el punto, que digamos la distancia más corta entre dos puntos no es atravesar el centro de la ciudad, en la movilidad no, en la movilidad de las ciudades punteras en Europa, ¿no? Y yo creo que eso, por cortar una calle como Gran Vía, por reducir un carril por sentido, creo que desde luego no vamos a tener ningún problema en la ciudad.
Vicente. A mí me gusta muchísimo la idea de cortar el tráfico del centro, me encanta la idea de convertir todo el centro en un área residencial. Yo creo que los vecinos van a mejorar muchísimo su calidad de vida. Tú sabes lo que es poder aparcar, digamos, en tu propia calle sin que venga gente de fuera. Me parece una idea fabulosa, pero yo tengo un pero que no termino de entender, es que ¿dónde va a ir ese tráfico? Es decir, lo que decía un poco Arnaldo, Mario, es que la gente cuando coge el coche no lo coge por placer ni porque quiera ir más cómodo, lo coge porque no tiene otra posibilidad. Es decir, lo dije el otro día, hay 3 millones de personas fuera de Madrid y 3 millones de personas dentro. La gente que viene de fuera, debido a la falta de conexiones, de falta de movimientos, por ejemplo, el movimiento este-oeste de la región no existe porque está el Pardo, el movimiento sur al centro no existe porque están completamente colapsadas las carreteras, las vías de entrada, esos movimientos no existen. Al final, la gente termina cogiendo el coche pues para ir a trabajar, y el centro es uno de los, el corazón, digamos, de la ciudad. La idea, vuelvo a repetir, me parece estupenda, que podamos ir todos andando, que la calidad del aire sea mucho mejor, pero yo no sé si cortar la arteria, es como un cuerpo humano, si tú cortas la arteria, una arteria fundamental en el cuerpo, hay por algún sitio irá la sangre, irá por las venas laterales, y cortar el centro, impedir el movimiento, digamos, plaza de Puerta de la Independencia, Puerta de Alcalá, Moncloa o Puerta de Independencia, entrada por el del sur de Madrid, la gente que viene de la M30 por la cuesta de San Vicente, me parece muy arriesgado, ¿eh? Si sale bien será maravilloso, pero si sale mal va a ser un colapso completo, porque, como decía Mario, es que la gente viene en coche porque no tiene otra alternativa. De luego, la alternativa que a mí es la que más gracia me hace, lo de la bicicleta. O sea, porque lo de la bicicleta pues está muy bien para que tenga 20 años y no tenga que ir con traje y se pueda duchar cuando llegue al trabajo. Me parece que el ayuntamiento insiste mucho en las bicicletas. Pero si vosotros vais por Madrid, no hay, o sea, la gente no va en bicicleta. ¿Cómo vas a venir a trabajar con los niños en bicicleta? O sea, me parece que es una medida que está muy bien para los jóvenes, para los turistas, para movimientos muy cortos, pero los movimientos que hacemos todos los días, los madrileños, son movimientos de muchos kilómetros. Y esa no es una respuesta, me parece, ¿eh?
En ningún momento lo hemos planteado, ¿no? Yo creo que siempre que tomamos medidas, yo creo que bastante normales en el contexto europeo, se nos saca el tema de la bicicleta, ¿no? Porque, digamos, como chivo expiatorio, ¿no? Es decir, hacemos cosas como para hippies, la bicicleta, gastamos dinero en cosas extrañas.
10 millones de euros no para hippies, ¿eh? Ha costado 10 millones de euros, ¿eh?
Bueno, mirad lo que están gastando otras ciudades, por ejemplo, Londres. y no, con gobiernos conservadores, como Boris Johnson.
Pero si no, Boris Johnson.
Una pero vamos, en todo caso, nosotros sabemos que con la bicicleta en esta ciudad y a día de hoy no vamos a invertir la pirámide en la pirámide del transporte. En todo caso, yo creo que es importante saber que de los madrileños que vivimos aquí, solo el 24% en la encuesta de 2004 del Consorcio Regional de Transportes se mueven en coche a diario. Lo que pasa es que ese movimiento de un 24% ocupa un 60% del centro y un 70% del espacio público en general, más allá de las emisiones, de los ruidos y de otras cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos en condiciones en esta ciudad y con un transporte público que hay que reconocerlo a gobiernos anteriores, que es un transporte público muy potente y que es mejorable, muy mejorable, pero muy potente, y que estamos en condiciones de dar saltos muy importantes, ¿no? Y de quitarnos un cierto complejo antropológico de, sí, bueno, estos son cosas que se hacen en Ámsterdam, que se hacen en Rotterdam, que se hacen los nórdicos, pero aquí nunca podremos, ¿no? Esta es una ciudad que, por lo que sea, por 40 años de dictadura, porque no, porque antropológicamente somos distintos que los europeos, tenemos que conformarnos con otras cosas, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones de dar un salto importante en políticas de movilidad y lo vamos a dar.
Bueno, yo sí quería apuntar varias cosas. Sí, perdón, Antonio. Por favor.
Pues no, yo entiendo muy bien los que defienden estas ideas y entiendo muy bien a los que las critican. Y eso es lo que me hace a mí siempre sospechar de que no debe ser primero sencillo y de que por eso mismo no hay que correr. Porque los argumentos que he oído a Mario y a Vicente son fantásticos y los que le he oído al concejal, pues también, y partiendo de la premisa de que efectivamente los cascos históricos, sobre todo los históricos, hay que protegerlos, pero no convertirlos en zonas residenciales privadas. Si se protegen los cascos históricos, no es por el que vive ahí, es por el conjunto de los ciudadanos, por actividades como el turismo y el comercio. No, el que quiera una zona residencial privada, bueno, pues que se vaya a otras zonas de ese tipo, ¿no? Pero, claro, yo lo personalizo en el sentido de que, aun entendiendo lo que se intenta, me parece que el resultado básicamente es que ustedes expulsan, por decirlo de alguna manera, a las personas que no les podemos votar. Es decir, a las personas que no vivimos en Madrid y que, por tanto, si nos hacen la puñeta, pues importa un poco menos. Y se lo explico de la siguiente manera, con un ejercicio estrictamente personal, que es el que yo
he
hecho hoy.
¿Qué es de Alcalá?
No, yo he venido desde Alcalá de Henares hasta aquí, que es Pozuelo de Alarcón. Después me tengo que ir a San Sebastián de los Reyes y después tengo que bajar a Madrid y después volverme, cuando sea menester, probablemente a una hora, en fin, ya muy tardía, a mi casa en Alcalá de Henares. Todos esos desplazamientos que tengo que hacer, y que los hago por trabajar, soy un humilde autónomo que necesita llevar este tipo de vida, no los puedo hacer ni aunque quiera en transporte público, como decía Vicente. No tengo posibilidades ni por enlaces, ni tampoco por tiempos. Y como yo, en Madrid debemos ser 1,000,000 y pico de personas que tenemos una vida muy similar, que no estamos contempladas porque no estamos empadronados en Madrid, porque no tenemos un coche eléctrico, porque no tenemos la movilidad reducida y todos los escenarios en los que se contempla la utilización del vehículo en la Gran Vía y en general. Claro, es por eso por lo que yo creo que a veces ustedes tienen unas buenas ideas que las aplican de manera estrictamente ideológica sin tener en cuenta efectos que además creo que alejan a la gente de la comprensión de las medidas que efectivamente en Madrid se tienen que tomar, porque si se han tomado en Londres, si se han tomado en París, si se han tomado en Nueva York, ¿por qué no en la capital? No, pero, y el resumen es, concejal, no corren demasiado y no prescinden demasiado de los efectos reales que generan, en términos de verdad, créame, de estropicio en tantas personas distintas de Madrid?
Yo creo que estamos siendo bastante lentos. Gallardón fue más rápido, ¿no? Implantó áreas de prioridad residencial en Letras, en Lavapiés, en Cortes, con bastante más contundencia que nosotros. Peatonalizó calles y no pasó nada, no fue ningún escándalo, y yo creo que lo hizo bien, ¿no? Y en todo caso, ese tipo de movimientos se van a poder seguir haciendo en coche, ¿no? Estamos cerrando un área muy pequeña de la ciudad, una Almendra donde viven 133.000 personas, ¿no? Es un espacio bastante reducido donde ya hay cuatro, que implantó el Partido Popular y muy bien hechas. La transformación de Lavapiés o de Letras, yo se lo reconozco a Gallardón, y fueron medidas muy avanzadas, y el barrio de las Letras, de luego, no hay quien lo reconozca después de que hubo APR, y Lavapiés, donde yo vivo, es espectacular el cambio. Y son medidas anteriores a nosotros, ¿no? Yo creo que por hacer un área unificada, que va a ser poco menos que doblar lo que había anteriormente, dándole, yo creo, que una mayor comprensión, haciendo un área más intuitiva, no es que estemos corriendo demasiado, ¿no?
Yo quería apuntar varias cosas. Primero, yo rechazo la mayor. Primero, el automóvil, porque se está presentando el automóvil en Madrid como el logro. Y tengo que decir que se ha expulsado más de 700.000 vehículos ya del centro de Madrid. Se ha expulsado. Incluso de los residentes, porque también el residente aquí se dice, mire usted, usted tiene que vender su coche. Porque no, ¿dónde va a dejar el coche? Pues ese es su problema. No se ha dado solución a ese problema. Se ha utilizado la política del avestruz. En segundo lugar, no se puede pretender convertir todas las ciudades en Ámsterdam, porque no es posible, no hay un ungüento de fierabras. Y además, las medidas no han sido tan positivas, las que ha aplicado Londres, por ejemplo, con dos tasas, una de contaminación y otra de congestión. Estamos hablando de 100 libras diarias que tiene que pagar una persona que entra por la tasa de contaminación. Y además, lo que se ha convertido es que quien puede pagarlo es el que accede, pero no se ha reducido el tráfico dentro de la ciudad, ni se ha resuelto el problema de la congestión. Y yo lo que creo es que tenemos que hacer un modelo de la ciudad donde se contemple todo, se contemple el uso urbanístico, los usos comerciales o residenciales, porque eso no se está contemplando. Aquí es, mire usted, vamos a generar un enemigo que es el automóvil, con la figura que ya está bien. Decir, mire, es que cogemos el coche hasta para ir al periódico. Desgraciadamente los kioscos están cerrando y los periódicos ya casi no se venden en papel, ¿no? Desgraciadamente. Y entonces eso no es verdad. Esa figura que se pretende seguir manteniendo no es verdad. Lo que hay que dar es solución de movilidad a todos los ciudadanos. Y además ver si el modelo de ciudad que estamos convirtiendo o que estamos incrementando, que va a haber una mayor concentración, y dices, mire, es que ya no va a haber un problema de congestión de automóviles, es que está habiendo ya un problema de congestión de peatones. Y tenemos que hacer ya calles con preferencia de paso y que en un sentido y que la gente circule en un sentido y otro. Oiga, ese es el modelo que realmente queremos, porque si queremos trasladar distintos modelos, pues mire usted, ni la concentración de personas ni en Ámsterdam ni en otras ciudades es la de Madrid. Y lo que hay que ver es si realmente ese es el modelo que queremos, porque a lo mejor resulta que estamos trayendo y estamos convirtiendo el centro todo en grandes almacenes para que venga mucha gente, oiga, que está muy bien, o en bares, y resulta que no es que tenga el problema el vecino de los coches, es que lo va a tener de las follones de las salidas de los bares por la noche.
Ya, Mario, pero también es verdad que no se puede mantener una ciudad como Madrid contaminada, que hay días, de verdad, Mario, que da auténtico asco mirar al cielo.
Sin duda.
No se puede tener una ciudad tan colapsada. Porque hay que recordar lo que ha sido siempre la Gran Vía en determinadas fechas. Es decir, eso es insostenible. Lo que yo... quiero decir que me voy a terminar comprando un coche eléctrico, que es que yo creo que es la única solución.
O una bicicleta.
Oye, voy a contar una historia que es verdad, ¿eh? Desde la puerta de Toledo hacia la M30... hay un carril o dos carriles para los coches y un carril bicicleta que es más grande que los dos carriles de dos coches,
que no lo
y
utiliza
no va
nadie.
No lo
utiliza
nadie. Sí, pues es que eso es la realidad, ¿eh?
Sí, es verdad.
Ese ejercicio cardiovascular.
Yo lo de la bicicleta. Oye, en casa tengo 5 bicicletas. Yo soy gran usuario de bicicleta. Lo que pasa es que me parece absurdo meter la bicicleta en Madrid, de verdad. O sea, yo digo las cosas
más que absurdo. Más que absurdo es una operación de riesgo.
Es que hay mucha cuesta también en Madrid, fuera de coña, ¿eh?
Bueno, opinan. Déjame que una última cosa, ya me callo.
No, Vicente, la bicicleta. Si en una ciudad llana, con buen tiempo, no se puede utilizar la bicicleta, si la utilizan en Pekín. Esto tiene más que ver con las costumbres nuestras que con las potencialidades de las ciudades. La bicicleta, claro que se puede utilizar.
Yo estoy buscando una foto, que es una bicicleta subiendo la Gran Vía a un máximo de 10 por hora y todos los coches detrás. Porque esa es una foto. Eso va a pasar. Porque las bicicletas y los coches comparten el mismo carril. Lo cual yo
coches de residentes.
Bueno, hay días en que podremos pasar los no residentes. Pero nosotros contamos el otro día una historia que era que nos costó 40 minutos cruzar la Gran Vía. O sea, la contaminación del periodista que estuvo 40 minutos parado.
Sin duda, eso sin
¿no?
duda.
O sea, y quiero ver cuando lleguen las navidades, las bicicletas con los paquetes, subiendo la Gran Vía y detrás los coches. O sea, me parece que, de verdad, yo vuelvo a repetir, me parece súper loable lo que quiere hacer el ayuntamiento, pero esto es complicadísimo.
Vamos a intentar ser prácticos un momentito, porque estamos aquí todo el mundo, que se va a ir Jorge antes de que termine la hora a este paso, pero yo le quería preguntar al concejal, ¿es verdad Yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, pues los intereses, encajarlos es un poco cubo de Rubik, ¿no? Pero es verdad que hay mucha contaminación en Madrid, es verdad que no podemos seguir así, eso está claro. Pero el problema es también lo que estaba contando ahora mismo Antonio, ¿no? Un poco el compaginar esos intereses de gente que tiene una vida ya hecha con unos horarios. Y pregunto, aquí este señor vive en Alcalá, usted vive en Lavapiés, yo vivo en Tetuán. Bueno, pues aquí vamos contando todos. Claro, llegar de Tetuán aquí en transporte público a las 6 de la mañana es imposible. Entonces, para de verdad intentar ponérselo fácil al ciudadano, ya sé que no depende exclusivamente de ustedes, que el Consorcio Regional de Transportes tiene mucho que ver. También sé, porque nos lo han contado muchas veces, que es muy caro, por ejemplo, aumentar una hora de apertura de los servicios de transporte, del metro, del autobús, pero algo habrá que hacer. Porque si piden a los ciudadanos, intentan convencernos de que es mejor para todos, de que va a ser más sano, pero habrá que dar alternativas, ¿no? para que nos podamos mover de otra manera.
Pero todavía no tenemos expropiado el coche, ¿no? O sea, quiero decir
yo no he dicho que me lo vayan a expropiar.
Que yo tengo coche, ¿eh? O sea, quiero decir
no digo que lo vayan a expropiar.
La cosa no es tan grave.
Claro, decir, digo que siendo prácticos, claro, de verdad, para animar a la gente, claro, aunque tenga el coche y conserve el coche, pero si dices, venga, yo voy a intentar poner de mi parte, pero tendré que tener la posibilidad.
Es decir, obviamente va a haber movimientos en coche, ¿no? Y hay movimientos y mucho más los que trabajáis en unos horarios muy concretos, es obvio que eso no cabe duda, ¿no? Pero es que nadie está prohibiendo nada aquí, todo lo contrario. No. Obviamente
si entramos en el escenario 3, sí.
Ya, bueno, pero es que si entramos en el escenario 3, o sea, yo no sé, habéis visto una serie de hace poco, la de la reina de Inglaterra, ¿no? Que hablaba de la gran niebla, ¿no? De Churchill, ¿no? Que por no tomar medidas se murieron 4.000 ingleses, ¿no? Y luego cuando vienen las estadísticas es cuando nos damos cuenta. Bueno, yo creo que no es lo mismo, pero claro, en el escenario 3 la cosa está mal, ¿no? En todo caso, creo que desde luego hay que avanzar en políticas de transporte público. Nosotros estamos aportando todo lo que podemos. Nos gustaría poder aportar más. Nos gustaría volver a ser accionistas de Metro. Pero y en todo caso, en este caso concreto de Navidad, el único sacrificio que se pide es una cosa tan normal como no venir al centro en coche en Navidad, que es una idea de bombero, sinceramente. O sea, a no ser que tengas algo muy concreto, que tengas un familiar, alguien con movilidad reducida, que tengas que recoger cualquier cosa. Yo desde que soy pequeñito, el ayuntamiento pide que no venga la gente al centro en Navidades.
Sí, eso no es nuevo, es verdad.
Por favor, no volvamos locos. Claro.
Yo quería hacer una pregunta al concejal. Claro. ¿Cuál es la estimación que tenéis de reducción de vehículos actual con estas medidas de la Gran Vía?
¿Con el APR?
No, con el APR no. Con la medida concreta de la Gran Vía. ¿Cuál es? Porque yo tengo dudas, y permíteme que te haga esta pregunta, porque yo tengo dudas de que realmente no es tantos los vehículos privados que esta medida va a ser eficaz para reducir, y sin embargo sí va a generar un mayor impacto en ese efecto frontera del que hablaba.
Claro, hay dos escenarios con la medida actual, ¿no? Uno es cuando hay restricciones, que son solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, o sea que no es... Es decir, que es muy difícil extraer conclusiones de esas horas, que muchas veces ya se cortaba el tráfico, se cortaba algún carril en años anteriores, en Atocha era muy claro, en la calle Mayor también, y en Gran Vía también, algunos carriles. Y luego la novedad, digamos, es que además de esas restricciones, que son solo 5 horas algunos días, lo que va a quedar es la sección de la calle reducida en un carril. Digamos, para que desde aquí a las obras que remodelen la Gran Vía, pues la gente ya empiece a entender, a leer cómo va a ser la nueva configuración de Gran Vía, ¿no? No habrá restricción, pero habrá un carril menos. De tal manera que la gente pueda empezar a leer la nueva situación y a buscar alternativas. Digamos que luego no sea la entrada de las obras y del APR directamente, ¿no? Creemos que así vamos más poco a poco, ¿no? Y damos a la gente más opción de ir entrando en la nueva dinámica y en la nueva configuración de la calle.
¿Pero cuál es la previsión de vehículos que pretenden reducir o eliminar, por una parte, y por la otra, cuál es la previsión que tienen de pérdida de ingresos de los aparcamientos públicos que están dentro de la zona de...?
Los aparcamientos públicos ganan más.
¿Están contentos los aparcamientos? A nuestra asociación, claro, se dirigieron las empresas concesionarias, claro, decían que iban a perder
dinero. Los aparcamientos pueden perder dinero estos días, pero con el área de prioridad residencial ganan mucho más. Lo sabrás perfectamente, ¿no? Los que están dentro del área de prioridad residencial, el de Santa Ana o algunos, les va muy bien. Porque, claro, es decir, son beneficiarios netos de la medida, no cabe ninguna duda. Ya digo que con el APR esperamos en torno a un 40 o 50%. Los taxis yo creo que son beneficiarios claramente de la medida. creo que el comercio en general también. Puede haber algún comercio muy específico, algún tipo de restauración muy concreta, pero creo que por las experiencias que tenemos y por lo que hemos ido trabajando y por lo que estamos hablando con algunos sectores, yo creo que decir que si va a tener repercusiones, van a ser repercusiones positivas, ¿no? Estamos hablando de que estamos con cuatro áreas de prioridad residencial ahora mismo.
Sí, lo digo precisamente, concejal, porque yo creo que, primero, además me alegra que ya no sea tan el automóvil tan ogro y tan enemigo, ese enemigo que se ha buscado, desgraciadamente, no solamente en este equipo de gobierno, en los anteriores también, y se busque la complementariedad, porque el automóvil también no va a desaparecer. Y hay que buscar soluciones. Y además, los automovilistas, los primeros, porque antes que automovilistas somos peatones también. Eso quiero recordarlo. Pero lo digo porque si no se monitoriza los objetivos que se pretenden, y luego es como aquello que se hacen las campañas y uno va viendo las monedas, y si se consiguen esos objetivos, luego podemos hacer mucha demagogia, podemos hacer mucha propaganda diciendo que todo el mundo está muy contento. Pero hay que marcar los objetivos claros para que el ciudadano sepa y pueda monitorizar si realmente ese objetivo que se pretendía lo estamos consiguiendo, ¿no? Yo, desgraciadamente, veo que no se hace esto y no se utiliza esta didáctica, esta pedagogía para que todos podamos contribuir. Es decir, oiga, queremos conseguir una reducción de la contaminación. Mire, vamos a hacer esto, esto y esto. Pues de acuerdo. Y si estamos viendo que la contaminación baja, pero si vemos que con estas medidas aquí no se consigue nada, pues oiga, habrá que ver que a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y eso es lo que echamos en falta, y por eso le preguntaba que cuántos vehículos querían, qué objetivos, qué hitos se quieren conseguir, porque si no, realmente lo que vamos a hacer es decir, qué bien, hemos tomado una medida, no sabemos ni cuánto ha costado, que cuesta mucho dinero a los madrileños, los automovilistas cada vez pagamos más impuestos, quiero recordarlo, que aquí no se quiere contar con los automovilistas, pero pagamos también impuestos, y sobre todo que no vamos avanzando en el sentido de decir, mire, esto es lo que hemos conseguido. Y permítame, en el tema de la contaminación, el transporte de Madrid es un transporte fantástico y realmente lo que hay que convencer es a la gente a que, mire, el transporte yendo en transporte público para el trayecto que haga cada uno de nosotros es más barato, más rápido y más cómodo. Y desde el punto de vista de la contaminación, yo he echado en falta, por ejemplo, las medidas concretas de esta de contaminación, algo tan sencillo como hacer campañas positivas con los talleres de reparación de automóviles, fomentando que la gente que en verano hizo su revisión del coche pero ya no lo ha vuelto a tocar, los diésel, pues hagan limpieza de inyectores, hagan limpieza de filtros, que con eso hubiéramos conseguido bajar un 15% la contaminación en Madrid. Fíjense, yo creo que son medidas que se pueden hacer si conseguimos que realmente que vayamos todos en el mismo sentido, no en buscar la confrontación.
No va a volver el concejal otra vez aquí.
No buscamos la confrontación en absoluto. Es decir, ojalá pudiéramos acabar con la contaminación con una medida como el área de prioridad residencial, ¿eh? O sea, quiero decir que es una medida para nosotros estratégica porque va, por decir, porque digamos que significa muchas más cosas que lo que es y va a abrir nuevas vías. Pero ojalá se pudiera acabar así, ¿no? Cuando veíamos el otro día los mapas del N2, es decir, lo que estaba pasando en Getafe y estábamos entrando en Extremadura. Es decir, quiero decir que es mucho más estructural y mucho más problemático, ¿no? Ojalá con una medida así. En todo caso, cuando se dice, bueno, son medidas que no se han cuantificado, es muy difícil cuantificar ahora mismo, primero porque hasta que no tengamos el decreto del APR, es decir, hasta que no digamos qué puede entrar, es muy difícil decir cuánto vamos a reducir, pero puede estar entre en torno al 40-50 lo que reduzcamos de tráfico en el centro. Y luego, medidas de urbanismo táctico, como fue la intervención el año pasado en Gran Vía, nos sirven mucho y nos han servido para diseñar la nueva Gran Vía, ¿no? Es decir, la sección que vamos a dejar este año no es la misma que el año pasado. Por ejemplo, la experiencia del año pasado nos hizo ver que había mucho taxi en vacío, mucho más de lo que pensábamos, mucho más de lo que teníamos monitorizado. Bueno, y entonces este año cambiamos la intervención y eso ha servido mucho para ver las obras que vamos a hacer a continuación, ¿no? Es decir que yo lo que sí quiero transmitir es seguridad en que las cosas están muy pensadas y que si no decimos más cosas, yo creo que es por no generar falsas expectativas y por intentar ir pasito a pasito y muy pisando sobre terreno firme.
Cuenta que lo que no vas a contar.
No, digo, o sea, que yo tampoco quiero decir, no, bueno, el área de prioridad residencial va a ser el cambio de la movilidad en Madrid. No, bueno, es una medida que es interesante, que todavía tenemos que dar muchos pasos, pero que ni es la panacea ni va a suponer un cambio civilizatorio, ¿no? O sea, bueno, yo creo que es una medida en la buena dirección, pero que faltan muchas.
Yo ahí, concejal, tengo dos preguntas. Una
en fin, en nombre de todos los madrileños en el exilio metropolitano.
Qué dramático eres.
Qué dramático. ¿Cuándo, si es que se va a aplicar la prohibición simplemente de entrar en coche? En Madrid, ya no digo en el centro, porque es algo que no solo ustedes, también Gallardón. Gallardón ya en su momento, en fin, fue el... la persona que más habló de los famosos aparcamientos disuasorios en la corona metropolitana, que básicamente hacían que un señor que viniese de, pues eso, de Alcalá de Henares tuviese que aparcar un coche en Canillejas y después hacer 6 o 7 transbordos para llegar a su lugar de trabajo o a su lugar de consumo. Primero, esa posibilidad existe, que de verdad llegue un momento en el que a los madrileños de fuera de la capital no se les deje entrar en coche, ¿o es una opción descabellada?
Yo creo que es descabellado a día de hoy, ¿no? No está encima de la mesa. También digo, con los vamos a hacer aparcamientos disuasorios y vamos a hacer bastantes. Están ahora en proyecto y en licitación algunos. Tampoco creo que sea la panacea, como bien has dicho, ¿no? Es decir, creo que tienen un efecto bastante limitado, ¿no? Esto cuando se dice alternativas, aparcamientos disuasorios, bueno, ¿no? Mm. Es decir, está bien, sobre todo en algunas localizaciones, depende totalmente de la localización y de las combinaciones que tengas, pero creo que tampoco eso nos va a sacar de pobres, ¿no? Creo que hay medidas estructurales, los bus BAO, que son claves, que además son baratísimos. Ahora mismo se va a hacer uno en colaboración con las tres administraciones, pero creo que ahí podríamos avanzar bastante más, ¿no? Y luego algunas medidas de transporte público, sobre todo en cercanías y en algunas cuestiones de metro, que podemos avanzar bastante. Y desde luego nosotros no nos planteamos prohibir el acceso en coche a ningún sitio, ¿no? Incluso dentro del área de prioridad residencial veréis que al final pueden entrar muchos coches.
Eso es tranquilizador, desde luego que es tranquilizador.
Una pregunta que quería hacerle, ya que se va a restringir, si no prohibir, la circulación de los automóviles, ¿el Ayuntamiento de Madrid va a bajar los impuestos a los automovilistas, va a bajar el impuesto de vehículos de tracción mecánica, precisamente porque no podemos utilizarlo?
Me alegra que me hagas esta pregunta, porque nosotros bajamos los impuestos en general. Hemos bajado el IBI al 99% de los recibos. Vamos a bajar el IBI a los mercados y a bastantes otras otros recibos de los que hacemos. Digamos que para la financiación del ayuntamiento ese es un impuesto residual. O sea que yo creo que ni siquiera tiene un fin especialmente recaudatorio. Ahí lo que estamos haciendo es intentar fomentar vehículos menos contaminantes, ¿no? Pero con un mínimo margen, ¿no?
¿Y se va a mejorar la señalización de las áreas de prioridad residencial? Lo digo porque, hombre, es verdad que las multas no se quieren utilizar con una finalidad recaudatoria. Eso lo he oído yo en el Ayuntamiento de Madrid hace muchos años, pero lo cierto es que eso sí genera una recaudación importante, y más las áreas de prioridad residencial. Yo digo
que tengo yo aquí una que me he traído para...
Bueno,
también además, puesto una, señal,
bueno, bueno, pues, una, ¿eh? Pues algo será que cada vez hay más multas de área de prioridad residencial. Sí. Es decir, oiga, ¿está fallando la señalización? ¿O es que se ha hecho esto una trampa, una ratonera para que...? Y no son los madrileños, es especialmente los turistas, porque antes a Madrid venían y se llevaban, no soy un madroño de recuerdo, ahora se llevan una multa de la PR, y sí, no son baratas.
A mí me pasó hace poco y me llevé una multa. Yo creo que las 4 APRs que hay ahora son poco intuitivas, digamos, ¿no? Sin embargo, una
pero
APR...
muy productivas.
Pero vamos, sin entrar en lo que se recaude o no, yo creo que son poco intuitivas. Una vez que el contorno del área unificada sea claramente bulevares, rondas, Paseo del Prado y Bailén, va a ser muy intuitivo para el conductor, ¿no? Es el casco histórico entero, es área de prioridad residencial. En todo caso, también que creo que debemos reconocer que estamos haciendo unas operaciones al asfalto estupendas con los impuestos que recaudamos. Creo que en eso también deberíamos estar contentos por las dos partes, ¿no? Por la parte de la ciudad y por la parte de los automovilistas.
Yo estoy encantado.
Después de estar 4 o 5 años
sin inversión. Saco el repertorio de quejas de los automovilistas
estamos invirtiendo más de 20 millones al año en operaciones en asfalto.
A ver, que pero, se oye. No se entiende.
Unas grietas enormes, ¿no?
Que llevamos invirtiendo estos 2-3 últimos años más de 20 millones en operaciones asfalto, que hacía 5 años, 6 años que no se hacían, ¿no? O sea, es decir, que yo la animadversión al vehículo privado no la veo por ningún lado, ¿no? Creo que estamos tomando medidas razonables y yo creo que estamos siendo lentos y a veces timoratos. ¿Eh? Y a veces, eso lo digo como autocrítica y como...
Pero concejal, estará de acuerdo en que, y puede ser una percepción equivocada, pero la que tenemos los conductores razonables y a la fuerza es que menos francotiradores albano-kosovares apostados en las entradas, te pueden disparar entre los radares, la policía, los agentes de seguridad, la zona de... O sea, en fin, que ya aunque no quieras incurrir ni en episodios de contaminación, ni en fin, en multas, parece que no te queda más remedio. Entonces, esa sensación probablemente nace, creo yo, de dos cosas. Una, y entiendo que es difícil, la complejidad que tiene que se entienda cuáles son las medidas cuando hay varias administraciones concernidas y son medidas de distinto tipo que necesitan cambios de costumbre, señal ética y demás. Y luego con algunas otras medidas que a mí me parece que sí que no contribuyen ni siquiera a darle la seriedad que se merece las propuestas que ustedes intentan. Y pongo un ejemplo, lo de la... y esto es para el peatón. Lo de la entrada en Preciados, que una zona sea para entrar y otra para salir, y que luego ya una vez dentro puedes andar para el lado que quieras, pero regular hasta eso da la sensación a veces de que ustedes necesitan, por decirlo de alguna manera, meterse de más en las costumbres de la gente para cambiarlas por encima de las posibilidades de la gente de aprender y de cambiar y de modificar sus propios hábitos. Y es ahí donde yo siempre veo algo innecesariamente ideológico que estropea una cosa que gobiernos de cualquier color en cualquier ciudad del mundo se tiene que plantear, que es cómo integrar, en fin, el progreso y los hábitos con el sostenimiento, en fin, del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la calidad de vida.
En cuanto a lo de las calles, que ha sido un poco
polémico...
O sea, en primer lugar, no es una medida que hayamos tomado nosotros políticamente, es una medida que nos propone policía, porque policía desde hace años plantea un operativo muy potente y con mucho cuidado, porque, es decir, estamos hablando sobre todo el puente de diciembre, pero muchas partes de Navidad de cientos de miles de personas. Cortilandia, algunas cosas que a mí, como concejal de centro, de verdad que lo paso fatal. O sea, me da miedo de cualquier cosa, del tipo de aglomeración. Y eso de las calles solo se va a hacer cuando haya una aglomeración que necesiten sacar por algún lado gente. Ya se hizo en el World Pride. Y es una medida que ha definido policía, que nosotros no... solo nos faltaba, ¿no? Como nos tratan los medios, ¿no? Pues ponernos creativos, ¿no? O sea, que yo ahí... Pero claro, nosotros lo que nos
me
plantea...
Me encanta el eufemismo de ponernos creativos.
Lo que nos plantea policía en ese caso, pues bueno, nosotros lo asumimos, ¿no? Y además, reconociendo la labor del dispositivo que montan, que es espectacular estos días,
Y luego la segunda, y perdonen aquí mis compañeros. Si la contaminación es la razón para meterle mano al vehículo, y la es... ¿Por qué con los datos que siempre los recuerdo en todas las tertulias, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que focaliza muy bien cuál es la puntuación en la contaminación atmosférica de los distintos focos de emisión, y no pone al coche como el primero? De hecho, al que pone como primero, y además de una manera abrumadora, es a los sistemas de climatización y de calefacción, pero que creo, no tengo el dato por ahí, pero debe ser como 4 o 5 veces por encima del coche. Es decir, la climatización de las instituciones, de los centros comerciales, incluso de la vivienda, tiene un impacto en la contaminación muy superior al del vehículo. Y sin embargo, a nadie se le ocurre proponer que la gente no se ponga la calefacción.
Claro, eso sería ponerse creativo.
Pero quiero decir, si es la protección del planeta el objetivo... y del ecosistema que cada uno puede gestionar, es obvio que no es ni la industria ni el coche lo que más contamina, es la calefacción. Y nadie se le ocurre decirle a la gente pues que en verano pase frío.
Dice que quiere quitar las...
No, pero sugiere. Sugiere.
No.
Incentiva.
Dice que quiere quitar
promociona,
las calefacciones de los veranos, de los bares.
Bueno,
sí, no, de las terrazas. O sea, que sí que se le ha ocurrido.
En primer lugar, depende de qué partículas. O sea, es decir, los dos episodios de NO2 son de transporte. En segundo lugar, las administraciones, desde que yo soy pequeñito, intentan... subvencionar calderas y cambios de tal, pero vamos, de toda la vida, ¿no? Y que me parece muy razonable. Pero en ciertas partículas, que además son muy dañinas, es el transporte. En todo caso, para nosotros no es un problema solo de contaminación, es un problema de reparto del espacio público y de mejora de la calidad urbana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un 70% dedicado a aparcamiento y circulación, hablamos de un espacio público deficiente, ¿no? Para ese, y eso hay que ir cambiándolo poquito a poco, ¿no? Porque al final los coches Digamos que más allá de lo que sea absolutamente necesario, estamos hablando de máquinas de 1000 kilos que transportan a 1,2 o 1,3 personas de media y que se tiran el 95% de su vida activa aparcados. Es decir, eso en términos de eficiencia de uso del espacio público no parece muy razonable, en ningún caso, más allá de que fueran eléctricos y como la seda, ¿no? Porque yo creo que también podemos caer ahora en una cierta mitificación de algunas tecnologías, ¿no? Y decir, bueno, si todo esto fuera igual, pero con coches eléctricos sería estupendo. No, sería lo mismo, pero con coches eléctricos, con menos contaminación, pero con una calidad del espacio público y de la ciudad, yo creo, mejorable.
Pero eso, vamos a ver, hay una evolución y la industria del automóvil además lo tiene claro, que se van a fabricar menos coches, se van a vender menos coches. Claro. Y además lo estamos viendo en la Ciudad de Madrid con iniciativas que están funcionando bien, como es el car sharing, el alquilar el tiempo, ¿eh? Y repartir el propio automóvil. Ese concepto ya va a cambiar. Además, hay un historiador, Harari, de la universidad, que lo explica muy bien en su libro Homo Deus, ¿no? Pero lo que sí quería preguntarle, desde el punto de vista de la monitorización, es decir, qué objetivos y demás, pero también el coste. Cuando se establezca el área de prioridad residencial, ¿va a haber que indemnizar a las empresas concesionarias que están explotando ahora el SER? Porque hay unos contratos que están vigentes. Si se eliminan plazas de aparcamiento, como se están eliminando, porque se está expulsando al automóvil desde hace mucho tiempo. Es decir, no es que sea ahora, es que se está expulsando a los automóviles. Y lo mismo decía con los aparcamientos, que habrá que indemnizarles porque son concesiones a muchos de ellos que son municipales. Eso tiene un coste. Aquí todo se quiere hacer, pero parece que todo es gratis. Y aquí nadie es gratis.
Los costes de lo que tiene que ver con el SER y con el área de prioridad residencial es mínimo. De hecho, con el área única hay menos cámaras que con las cuatro actuales, porque digamos que lo que se mide es las entradas por el perímetro. Es decir, no necesariamente implica tener más cámaras. Seguramente haya algunos gastos de gestión más, pero eso es un coste residual. Sí que hay, hay costes.
Me refiero a la eliminación de las plazas verdes y azules, porque ya no se van a poder, si se extienden las áreas de prioridad residencial a muchos barrios, hoy sí pueden aparcar un residente, un no residente puede estar utilizarlo y paga por ello. Y son explotaciones que se están haciendo. A mí me gustaría saber qué medidas son y cuánto son las plazas que se van a eliminar, cuánto va a costar eso, igual que la Gran Vía, cuánto va a costar el cambiar el cableado, los báculos, para dar las aceras. Todo eso, ¿dónde está? ¿Dónde está explicado?
Sí, en términos, ya digo, de reequilibrio de los contratos de movilidad es mínimo, es residual. Lo que sí tiene costes es todas las intervenciones en vía pública, ¿no? Es decir, el cambio, es decir, las obras en Carretas, en Chueca, en Gran Vía, en Amaniel, en Atocha, eso tiene costes y son licitaciones que son públicas, ¿no? O sea, que son públicas y notorias, ¿no? Es decir, que nos rige la ley de contratos del sector público y tenemos que decirlo. En todo caso, también hay datos que nos pueden hacer ver, lo que puede estar generando de valor sobre algunos activos, ¿no? Es decir, la compra de edificios terciarios en el centro, estando todas las empresas informadísimas de lo que vamos a hacer, de que va a ser área de prioridad residencial, está siendo brutal. Es decir, que los que plantean, bueno, esto va a ser el acabose, en términos comerciales va a ser el horror. Bueno, no, yo creo que esta medida, como otras que han tomado, es decir, obviamente cuando Gallardón tomó las medidas de poner un área de residencial en Letras, los pisos han subido en Letras, los locales comerciales han subido en Letras, se ha incrementado el turismo, ha mejorado la hostelería, es decir, bueno.
En eso tiene toda la razón, lo que pasa que son contradictorios, y le digo, me acuerdo en Madrid, como se decía con el barrio, cuando en el barrio del Pilar se hizo la vaguada, iba a destruirse el pequeño comercio, ha pasado todo lo contrario, pero esa misma revalorización, permítame que le meta el dedo un poco en el ojo, ocurre con todo, y ustedes a veces no lo aceptan, y por ejemplo con las zonas comerciales. Tiene usted razón lo que acaba de decir, aunque la gente no lo acepte al principio, acaba teniendo efectos positivos siempre. Pero los tiene siempre en todas las cuestiones de la economía y en todas las cuestiones sociales que facilitan el progreso y ustedes a veces no lo ven, más que en las medidas que adoptan. Es decir, ven inversiones empresariales, rascacielos, me acuerdo de la polémica en la Plaza de España con el edificio. En fin, si tiene razón en lo que acaba de decir, intenten aplicárselo a todo tipo de iniciativas que dinamizan los entornos.
Estamos intentando captar toda la inversión que podemos. Si tenéis algún empresario que presentarnos, me dais ahí el teléfono, yo hablo con Manuela e intentaremos que se sienta lo más a gusto posible en esta ciudad, desde luego.
Vamos.
9:22 y tenemos a nuestra compañera Beatriz Marín, que, en fin, le hemos encargado una misión. Le hemos dicho, tú hoy durante todo el día vas a estar circulando por la Gran Vía y vas a estar hablando con automovilistas, con comerciantes, con peatones, en fin, para que nos cuente tomando el pulso para ver qué es lo que va a pasar y cómo lo están recogiendo.
Circulando
los
a patita, a patita.
Circulando los que van en coche y caminando los que van.
ya, pero ella está peatones. A patita.
Ella sí, sí. Así que, Beatriz, buenos días. Cuéntanos, ¿dónde
Hola,
estás?
Hola, buenos días. Sí, yo estoy paseando, que es muy sano y no contamino de momento. Pues nada, mira, estamos justamente ahora mismo en la Plaza de Callao y estamos recogiendo la opinión, pues por ejemplo, ahora de gente, de Cristina, que va a trabajar y me decía que, bueno, que a ella se le parece ventajoso, sí, que se vaya a cortar al tráfico.
En principio me parece bien, porque el centro se pone imposible en Navidad, no se puede andar ni con niños, que es lo más bonito venir a ver las luces, el centro y todo eso, no se puede andar, entonces me parece bien que en esas épocas se controle el tráfico de coches y el de pasajeros, la gente que va andando, vaya.
Vamos a andar, que va con prisa, que va a trabajar. Me dice que de todas maneras, como trabaja por la zona, sí que habrá notado ahora el cambio con la restricción, por ejemplo, de 6 carriles a 4.
Se nota mucho, sí. Venga,
gracias, Cristina. Bueno, Cristina, que la hemos cogido aquí y se tenía que ir a trabajar. A partir de las 9 de la mañana, en breve, han abierto ya los comercios, vamos a hablar también con ellos, a ver qué les parecen estas medidas. Están muy molestos, por supuesto, pues lo recogíamos a primera hora. Los que vienen aquí a hacer el reparto, la carga y descarga, porque nos decían que lo tenía muy difícil. Hemos hablado a primera hora con alguno de ellos y vamos a escuchar a otros que nos dicen que eso, que hasta las 11 que les es imposible hacer todos esos trabajos.
Está muy complicado, no hay zona donde aparcar, es imposible, y soy yo una furgoneta pequeña, pero compañeros de camiones, es que encima la acera, paseo de peatones, están los agentes de movilidad también nos dejan, muy complicado, la verdad es que muy, muy complicado. No tengo ni idea, pero yo tengo clientes que abren a las 12 de la mañana, entonces, ¿cómo lo hago? No sé, tendrá que dejar la empresa, cambiar el proveedor, que abran fuera de su horario a alguien, no lo sé.
Nos afecta en la circulación, que se forman más caravanas. Luego, hasta las 11, menos fastidia un poco, pero lo amoldamos. Hay clientes que nos tenemos que salir más fuera y hacerlo andando. Porque hay clientes que no abren a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5 de la mañana, ni a las 7. Y tenía que ser, como luego el año pasado lo ampliaron a la 1, cuando se les denunció al Tribunal Supremo.
Bueno, pues esto es lo que hemos recogido por parte de los repartidores, que de momento son los más molestos. Luego hablaremos también con los conductores. De momento ahora se puede más o menos transitar con fluidez, se van con vehículo privado, pero a partir de las 5 de la tarde, vamos a recordarlo, se va a cortar al tráfico la Gran Vía y permanecerá así todo el fin de semana hasta el domingo, hasta las 10 de la noche. Podrán acceder, evidentemente, los residentes y también los autobuses, taxis y otro tipo de vehículos por los 4 carriles que han quedado habilitados. Vamos a recordar que también la gente que venga por primera vez a disfrutar este fin de semana de la Gran Vía, pues tiene más espacio, ha ganado 2 carriles, uno en cada sentido.
Pues nada, seguiremos pendientes de las opiniones de los ciudadanos que en estos momentos van a estar paseando, circulando, o los comerciantes de la zona en el área de Gran Vía, y se lo iremos contando a lo largo de todo el día de hoy aquí en Onda Madrid. Seguimos con los asuntos que nos mueven. Tenemos con nosotros al concejal de Distrito Centro de Chamberí, Jorge García Castaño, y a ver, Mario Arnaldo, es que estás incisivo hoy, ¿eh?
Quizá a lo mejor, y es que me gustaría preguntar una cosa al concejal, y es algo que desde hace muchos años, yo como tengo muchos años, pues lo pregunto y nunca encuentro respuesta en ningún equipo de gobierno ni en la oposición. Es tan difícil, ya que hay que hacer inversiones importantes para lograr el desarrollo de una ciudad en el futuro, es tan difícil que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo. Es decir, ¿es posible el acuerdo para lograr y para que los ciudadanos, porque si vemos que aquí cambia el equipo de gobierno y se tiran los trastos unos a otros y los proyectos que hay, luego no se quieren cambiar totalmente? ¿Es posible el acuerdo? Porque yo creo que sería muy positivo para los ciudadanos.
Yo creo que hay un acuerdo bastante más importante del que parece, ¿no? Al final de aquí hay un gobierno y hay oposición, y la oposición tiene que hacer oposición. Pero muchas medidas de las que estamos tomando, digamos, se pueden leer en un contexto desde hace muchos años, ¿no? Es decir, yo creo que hay una línea argumental en las políticas de movilidad y de espacio público en esta ciudad, sobre todo del primer Gallardón, seguramente a mitad en la segunda legislatura, ya se fue menos audaz, ¿no? Pero que yo creo que hay una línea de continuidad desde hace bastantes años, ¿no? desde luego de los primeros ayuntamientos democráticos. En ese sentido, yo creo que hay lo que se va produciendo es un acumulado. Es verdad que cada vez que se toman medidas, la oposición de ese momento las critica. Y a nosotros nos va a pasar. Pero nadie va a revertir las medidas que tomemos en términos de movilidad y espacio público. El siguiente que llegue tomará otras, y tomará otras bastante semejantes, ¿no? Irá acumulando sobre lo que yo creo que es un avance razonable de una ciudad como Madrid. Y además creo que después de que tomemos estas medidas y algunas más, Madrid no va a tener mucho que envidiar a las ciudades importantes y bien gestionadas europeas, ¿no? Creo que a veces tenemos una cierta falta de autoestima a la hora de contar lo que estamos haciendo en temas de movilidad en espacio público, lo que hicieron gobiernos anteriores a los nuestros, ¿no? Yo creo que hay una base bastante de bastante mayor consenso de lo que parece.
Concejal, yo quería, por no dejar tampoco sin contestar a lo que le planteaban a nuestra compañera Beatriz Marín, también un poco el tema de los repartidores, ¿no? Eso es un problema que tienen en esta zona y en lo que se vaya a plantear cada vez que se hace o que se acomete una actuación de dar prioridad a los peatones. Pues evidentemente hay cosas que no se pueden soslayar porque las mercancías llegan hoy por hoy de esa manera. ¿Cómo se contempla darle solución?
Las mercancías tienen un horario de carga y descarga en el centro, que bueno, yo creo que es razonable que sea un horario algo restringido. Creo, en todo caso, que digamos que todavía está empezando lo que va a ser una transformación muy importante, que está siendo una transformación importantísima en el comercio y que seguramente en el futuro no solo carga y descarga habitual, la que conocemos de toda la vida, sino todas las flotas de reparto, toda la venta multicanal, el comercio online, nos vamos a tener que pensar estratégicamente cosas que seguramente ahora mismo no tenemos encima de la mesa ni tenemos solución. Va a haber muchas más flotas de reparto en el futuro. Muchísimas más. Y eso vamos a tener que ver cómo lo afrontamos las ciudades.
Peor, entonces.
Claro. Sí. Pero vamos, eso no solo va a pasar a nosotros. No,
está pasando es que la tecnología te va a permitir que no tengas que desplazarte hasta el centro y que lo traigan a casa.
Están los buzoncitos estos de Amazon que han puesto, por ejemplo, ahora mismo, que tú vas, lo recoges y tal, pero es que al buzoncito eso ha llegado en furgoneta o en camión.
Claro, por eso digo que lo que estamos viendo es que va a haber más.
Lo que está diciendo el concejal es que va a haber más. El problema va a ser mayor.
Porque habrá la Gran Vía entonces otra vez.
Pero va a haber más aquí y en Londres. Es decir, y esto es un tema que está cambiando, que es un cambio importantísimo en el comercio, que tenemos que seguir muy muy de cerca y que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Seguramente tengamos que regular bastante mejor estas cuestiones, ¿no?
Pero a lo mejor no solamente lo puede resolver el Ayuntamiento de Madrid o la ordenanza, sino que a lo mejor es un problema también de marketing. Voy a poner un ejemplo. Y eso los grandes fabricantes de bebidas refrescantes, pues han cambiado incluso hasta el formato de la botella. Fíjate lo que era un tetrabric, para mejorar la capacidad de almacenamiento de un producto. Incluso eso afecta al reparto, el que un bar llame y le llame a su proveedor y le diga, oye, tráeme, hazme un reparto cada semana, pero claro, tiene que tener un almacenamiento en su casa. Yo creo que eso, la carga y descarga, las nuevas tecnologías van a permitir gestionar mejor y ser más productivo en cuanto al reparto. Y a pesar de que haya más movilidad, quizás se pueda...
Pues no sé qué decirte, porque ahora también la opción, o sea, lo que pelean muchas veces estas plataformas de distribución es dártelo lo antes posible, si es en 24 horas, y eso requiere que todos los días tenga que haber un reparto.
Pero fíjate,
no te digo que vayan los de cerveza a los bares.
Pero te lo traen. O sea, tú no vas, no das ese movimiento.
Claro, pero te lo traen camiones y furgonetas de reparto, que es el problema.
Es lo mismo que vayamos 100, perdón, Mario, 100 a comprar, que un camión reparta a 100, me parece...
Ya, pero digo que la solución para eso. ¿Ese cambio cuál es?
Sí. La solución, pues que tengamos a ver. Si el problema que hay ahora mismo, que hay, que lo ha contado muy bien la compañera, es que hay comercios que abren a las 12 de la mañana y el reparto se produce antes, sobre todo restaurantes que traen pues pescado fresco, carne, y que no pueden acumularlo. Uh-huh. Es un problema a la hora del reparto que no sé cómo lo va a solucionar, pero seguro que hay algún tipo de solución. El problema es que hay mucha gente, pues hay farmacias que requieren un medicamento y necesita que vaya la furgoneta.
Malo de cofares ahí y claro,
ese es el problema fundamental, yo creo, que del reparto. Y aparte que tendrán que tener zonas para parar, porque yo vuelvo a insistir, queda un carril para coches con
claro,
bici,
pues esa es la pregunta,
y otro para autobuses. Si entonces, ¿dónde en para solución? La furgoneta?
Pero,
¿dónde
claro.
para?
Pero eso en el reparto está resuelto, ¿eh? Es decir,
¿con los antes, horarios solo?
No, no, y con una figura que se llaman los andarines. Fíjate, los andarines en carga y descarga se utiliza. Tú antes podías dejar el camión de reparto delante de la Gran Vía, ahora ya no se puede estacionar. Sin embargo, tienes que ir a puntos aledaños y por eso tienen que dar resolución para que vaya junto, y eso encarece o eso tiene un coste, porque junto con el conductor del camión tendrá que ir uno que va, el andarín, va con una carretilla y te lleva el reparto hasta el lugar donde te ha que
dejar. En el caso concreto de Gran Vía, la carga y descarga, digamos, de los grandes comercios de ropa y tal, suele ser nocturna, y casi el 90%+ no se hace en Gran Vía, sino que se hace en las calles que salen de Gran Vía, en las calles pequeñas que salen de Gran Vía. Es decir, yo creo que eso en Gran Vía va a tener poca incidencia, ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, por la noche hay grandes camiones que cargan a los almacenes importantes. Yo creo que por el día no va a ser tan importante, pero no le quiero quitar importancia. Es decir, este es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio de cara al futuro, ¿no? Porque
son las 9:33 minutos de la mañana. Vamos a esta hora, a las 9:30. Estaba previsto que los exmiembros del gobierno y los Jordis salieran de la cárcel para ir trasladados al Tribunal Supremo. Pasarán antes por los calabozos de la Audiencia Nacional. No sabemos si ese primer traslado se ha producido ya. Nuestra compañera Lupe Ortiz está en las inmediaciones del Tribunal Supremo. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Alipio. Pues bajo las gélidas temperaturas de hoy en Madrid hay expectación a las puertas del Supremo, donde en breve van a comenzar las comparecencias. Los 8 exconsejeros y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural han sido conducidos ya, como decías, en furgones de la Guardia Civil desde las cárceles de Estremera, Alcalameco y Soto del Real. Ya están todos en los calabozos de la Audiencia Nacional porque el Supremo no dispone de este tipo de infraestructuras desde allí. Y a medida que lo vaya solicitando el juez, son trasladados de dos en dos en coche hasta el alto tribunal, que está separado por apenas 200 metros. Acabamos de ver pasar al primero de los furgones, un furgón de la Policía Nacional, que ha entrado en el garaje del Supremo por una de las puertas de carruaje situada en la calle Bárbara de Braganza. Lo que no sabemos de momento es que dos primeros iban en su interior. Aquí al Supremo han venido, como en otras ocasiones, familiares y diputados de Esquerra, del PDeCAT y de la CUP, con el característico lazo amarillo con el que se empezó a solicitar la puesta en libertad de los conocidos como los Jordis. Hay también un hombre que hemos visto pasar por aquí con un fotomontaje de la banda de la cueva de Alibaba. En el interior aparece Artur Mas, y hay un mensaje en ese fotomontaje que dice: es el jefe de la banda. Como decimos, familiares, diputados, muchos medios de comunicación a la espera de ver cómo transcurren esas comparecencias en las que los 8 exconsejeros catalanes y los Jordis van a solicitar al juez Pablo Llarena su puesta en libertad. Asegurarán que acatan el 155 de la Constitución, que por tanto no se dan ninguno de los riesgos para mantener esa situación de prisión, el de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas. La intención de la Fiscalía es pedir que continúen encarcelados. Veremos si convencen con sus argumentos al juez del Supremo, a Pablo Llarena, que recordemos, cuando tomó declaración a la presidenta del Parlamento, a Carme Forcadell, y los exmiembros de la mesa, acordó su puesta en libertad bajo el pago de alguna fianza. En cualquier caso, sea cual sea la decisión del juez, todos ellos van a tener que volver a las cárceles. Si quedan en libertad, en cualquier caso, tendrán que regresar para firmar esa puesta en libertad y recoger sus pertenencias. Será, en cualquier caso, una jornada larga aquí en el Alto Tribunal. Estaremos pendientes contando todo lo que aquí ocurra.
Muy bien, pues muchas gracias, Lupe Ortiz, por esa información. Como no, se la iremos contando puntualmente a medida que vayamos teniendo más noticias. Son las 9:36 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid.
Mañana, a partir de las 4 de la tarde, abrimos la 14ª jornada de Liga en Primera División desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a partir de las 9 menos cuarto de la noche, Atleti de Bilbao, Real Madrid. Y el domingo, desde las 4, Getafe-Valencia, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9 y 38 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y seguimos en nuestro particular desayuno con diamantes, en el que nos acompañan de manera muy especial Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro y Chamberí, y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Vicente Olaya, compañero en las tareas informativas del País, y Antonio Naranjo, que se ha tenido que marchar porque tiene una vida muy comprometida.
Ya la han oído, que autónomo. Es que no le da la vida. Antes,
está complicado. Pero bueno, seguimos con los asuntos que forman parte de la actualidad. Hacemos un mínimo paréntesis, volvemos a hablar de la cuestión de centro. Nos vamos hasta un tren que está, bueno, pues está tratando de llegar a las inmediaciones, en este caso, del Ministerio de Fomento, porque los alcaldes, cinco alcaldes de municipios de la zona sur, están muy preocupados por los retrasos y los problemas que viene acumulando la línea C3 de cercanías de Renfe, y justamente por eso quieren trasladar al Ministerio de Fomento ese problema y buscar las soluciones posibles. Nuestra compañera Fátima Sotorrío está en ese tren y tienes a una alcaldesa contigo. Buenos días, Fátima.
Buenos días, en realidad tengo a tres alcaldes porque se tren va haciendo paradas en distintos municipios y ya están conmigo en este tren montados, pues la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, la alcaldesa de Tiempos Velos, María Jesús Alonso, y el alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos. Bueno, vamos a empezar con Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya muestra un montón, Cristina, hemos salido de Aranjuez y tarde.
4 minutos tarde, esto... yo, sumado a todos los retrasos que se producen en la vía, primero debido a que no hay desdoblamiento desde Pinto hasta Aranjuez y por tanto compartimos vías tanto con mercancías como con media distancia, además de las cercanías, y cuando pasa un mercancía tiene que parar, con lo cual el retraso en la salida acumulado a esos retrasos durante el trayecto y acumulado a la parada casi técnica que se suele hacer siempre a la entrada de Atocha, porque tiene prioridad la línea C4, porque puesto que las cuatro vías se convierten en dos, pues acumulan unos retrasos importantísimos para gente que tiene que ir todos los días a trabajar, a fichar en su trabajo y que se están jugando el puesto de trabajo incluso.
Pero no solo hay deficiencias, alcaldesa de Cienpozuelos, María Jesús Alonso, hay otras deficiencias aparte de los retrasos, ¿verdad? Sí, lógicamente todos los usuarios se quejan tanto del espacio, que nunca se pueden sentar, que la climatización en verano y sobre todo, bueno, en el caso de Cienpozuelos, que no tenemos siquiera un ascensor, una cosa tan básica como para poder utilizar con carritos de bebé, etcétera, no lo tenemos en Cienpozuelos y hay gente que tiene que bajar hasta Aranjuez para poder luego ir a Madrid, porque en Aranjuez sí pueden cruzar de vía. Alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos, 400.000 vecinos afectados por esta C3, no va bien. ¿Cuál es la solución?
Hola, muy buenos días. Pues la solución primero es que a la C3 ya le den las demandas que venimos muchos años reclamando. Es decir, no solamente es la cuestión del desplazamiento, sino que hay que aumentar los CDIs, porque esto provoca que tanto estudiantes y como trabajadores y trabajadoras lleguen a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio tarde. Y hay que recordar que ya pagan una tarifa suficientemente cara como para que no se les dé un servicio digno. La solución pasa por que el Ministerio de Fomento escuche a los alcaldes, a los legítimos representantes de esos vecinos y que nos den respuestas, porque de que nos reciban, si no nos dan solución no nos sirve de nada.
Vamos a Fomento precisamente, vamos a llegar sobre las 10:30 con una carta bajo el brazo. ¿En qué términos está escrita?
Bueno, pues la carta no solo lleva las reivindicaciones individuales de cada municipio, sino sobre todo las colectivas. Yo creo que lo más importante es que el Ministerio de Fomento ha abandonado ese plan de infraestructuras ferroviarias que se puso en marcha en 2009 con el ministro Blanco y que a partir de 2011 dejó de llevarse a cabo, al menos en la zona sur. Y por tanto, si se desarrollara precisamente ese plan de infraestructuras ferroviarias, si se pusiera un centro logístico intermodal en Aranjuez, Abroñigal lo descongestionara, digamos, se quedarían las mercancías en Aranjuez y no tendrían que pasar hasta Madrid y, por tanto, sería una de las grandes soluciones para esta vía, un centro logístico intermodal en Aranjuez.
Si esta carta no se queda en carta de los Reyes Magos y se deja en un rincón, si se queda, quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso, María José?
Bueno, ahora, después de presentar la carta, nosotros nos vamos a reunir y vamos a fijar una serie de acciones para la década después de Navidad y, desde luego, no vamos a parar y tendremos que movilizarnos y exigir que por lo menos nos reciba y nos dé alguna explicación.
También los ciudadanos pueden quejarse en una web, ¿no?
Y a través de la web de afectadosc3.org, ahí pueden depositar sus quejas. Me consta que muchos vecinos de los municipios ya están contando su quehacer diario, un quehacer que seguramente a mí, tanto mis compañeras de alcaldesas de Aranjuez y Cienpozuelos como a mi compañero alcalde de Pinto nos llega a través de Twitter, a través de las redes sociales, de alcalde, llego tarde otra vez a un examen, alcalde, llego tarde otra vez a trabajar porque el tren no ha pasado o porque el tren está con una aglomeración en la que no entro ni para poder ir. Entonces, estamos recopilando el sentir de la ciudadanía para que pongan ya una solución de una vez.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esa web precisamente es www.afectadosc3.org. Ya saben los alcaldes hacia Madrid, hacia ese Ministerio de Fomento, por un servicio de cercanías, la C3 de calidad y sin incidencias.
Muy bien, pues muchas gracias, Fátima. Esperemos saber también cuál es la respuesta del Ministerio de Fomento que da a estos alcaldes y ver si finalmente se puede resolver esos problemas que afectan a tantos miles de vecinos de los municipios de la zona sur de Madrid. Seguimos, son el 9:45 minutos de la mañana. Está con nosotros el concejal del Distrito Centro y Chamberí. Bueno, más allá de esta operación Navidad en cuanto a lo que afecta especialmente a la Gran Vía, una vez que empiecen las obras para ese ensanchamiento de las aceras, para esa APR de toda la zona centro, ¿cuáles serían las actuaciones que usted considera prioritarias después de la Navidad?
Acompañando el área de prioridad residencial, que digamos que es la medida estratégica, lo que vamos a hacer es ir renovando los principales ejes del centro que no se renovaron, ¿no? Ahora estamos renovando 12 calles en el barrio de Chueca, vamos a renovar a Maniel, la calle Atocha, Carreta seguramente empiece pronto la obra para peatonalizar. Vamos a intentar también en esta legislatura el eje que va desde San Francisco el Grande hasta Antón Martín, intentando buscar en ganar calidad peatonal, desde luego accesibilidad universal. Hay muchas calles que a día de hoy son ilegales, digamos, no cumplen ni accesibilidad universal y algunas ni siquiera la sección mínima para acceso de vehículos de emergencias, ¿no? Es decir, que yo creo que son obras que tenemos que ir haciendo según la disponibilidad presupuestaria y sin intentar cargar de tensión con unas obras demasiado invasivas, pero yo creo que esa es la tarea, por lo menos en el centro, ¿no? No me meto yo en los negociados de otros porque bastante tengo con el mío, ¿no? Pero yo creo que esas medidas se van a ir viendo muy claramente, ¿no? Que va a haber un impacto hasta visual que va a ser muy perceptible por todo el mundo.
Y se va a avisar a los vecinos. Yo me acuerdo lo de Galileo fue, la mitad de la gente no sabía, digo lo de Galileo por si alguien nos entera o nos acuerda, hace relativamente poco se cortó Galileo al tráfico y había muchos vecinos que no sabían ni por qué eran esos cortes.
Sí, bueno, o sea, siempre pasa, ¿no? Que decir que es difícil, ¿no? Y ahí, desde luego, os pedimos la máxima colaboración a los medios de comunicación.
Contándolo,
¿no?
Que nosotros encantados de contarlo.
Encantados de que lo cuenten. Igual no tan intensamente como Galileo, ¿no? Pero encantados de que se cuenten estas intervenciones que yo creo que van a ser muy importantes para la ciudad. Y claro, estos son obras que hay que licitar y que son muy públicas, ¿no? Y que además son algunas con duración, que nos gustaría que duraran menos, pero algunas con duraciones importantes, ¿no?
O sea, claro, que pasa que la mayoría de la gente no se entera, aunque se publiquen en boletines y tal, se entera cuando llega.
Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, de lo de Gran Vía hemos escrito una carta a todos los residentes en centro. Las obras de Choca, por ejemplo, que son 11 calles en el corazón del barrio, no han sido un drama, es decir, no ha colapsado el barrio y se han podido ir haciendo, quedan algunas por hacer, pero bueno, yo creo que podemos hacer un nivel de obras importante en algunos ejes sin colapsar el distrito.
Yo quería preguntar una cosa porque siempre ocurre que, bueno, pues no sé, a los automovilistas parece que el Ayuntamiento de Madrid, este Ayuntamiento de Madrid no le tiene... No nos tiene demasiado estima, porque ni siquiera se consulta ni con nosotros, ya no digo porque somos una asociación de defensa del automovilista humilde, ni con ninguna asociación de automovilistas. Pero yo quería preguntarle cuál es el déficit ahora mismo para que ya los vecinos del centro, de toda esa área prioridad residencial, se vayan buscando la vida. Es decir, ¿cuál es la expulsión o cuál es la previsión de expulsión de vehículos que tienen previstos? Tienen que desaparecer en este momento porque el ciudadano, el vecino de esa zona, pues va a tener que resolver el problema de buscarse un aparcamiento.
Yo creo que Vicente lo ha dicho antes, para el que es residente en centro, en términos de aparcamiento solo son ventajas.
Te tocó la lotería.
Solo
son
ventajas.
Pero porque... una cosa, estuve otro día en Choca, por cierto que lo estoy dejando fenomenal, está de verdad que merece la pena, están haciendo un obrón que está estupendo. Pero di más vueltas con el coche, o sea, no había manera de aparcar, todo estaba colapsado, no había sitio donde dejar.
Por eso digo, vamos a ver, hay un déficit de aparcamiento, de plazas de aparcamiento.
No, pero no tiene que ver con el área de prioridad residencial. El área de prioridad residencial lo que hace es convertir las plazas azules en verdes. Es decir, se ganan plazas de aparcamiento para residentes, se ganan muchas. El problema que hay es que en la trama urbana de Madrid y en calles que no se han tocado desde los años 50, es decir, las calles de Choca, si las quieres hacer legales, si quieres cumplir la ley, tienes que quitar la banda de aparcamiento.
Por eso
y una vez que tocas una calle, lo razonable es cumplir la ley y hacer calles accesibles. Y entonces ahí se van perdiendo algunas plazas que estamos intentando recuperar con algunos parkings, poniendo en batería el aparcamiento en algunas zonas y con las que se ganan dentro del área de prioridad residencial, ¿no? El balance viene a ser más o menos semejante a lo que había, aunque muchas de las plazas están enterradas en parkings, digamos.
¿Habéis previsto cuál es el balance neto? De decir,
sí.
Mire usted, vamos a expulsar la gente que vive en este barrio, 20.000 vehículos se van a tener que buscar la vida esos automovilistas, esos residentes.
Voy a volver a decirlo, cuando con el área de prioridad residencial hay más plazas de aparcamiento para los residentes.
Ah, o sea que se van a aumentar.
Sí, sí, aumentan. Todas las que eran de rotación son para residentes.
Y no se va a eliminar ninguna. El neto
no las va a haber... En las que se eliminen no será por el área de prioridad residencial, sino porque haya que hacer obras de
depuración
urbana.
Por el motivo que sea.
Bueno, pero entonces, es decir, lo que digamos no sería razonable ni legal es que nosotros hiciéramos la reforma de Choca y no cumpliéramos las leyes de accesibilidad más mínimas, porque es que no nos lo pasaría el interventor. Vamos, no es que no... Es que estamos en 2017, tiene que haber accesibilidad para vehículos de emergencias, tiene que haber accesibilidad para gente con movilidad reducida, para carritos de eso. ¿Y ahí se pierden algunas plazas? Sí. ¿Vamos a intentar recuperarlas? También. Por ejemplo, vamos a construir el parking de Santo Domingo, que se dejó sin construir después de la última legislatura, y eso serán 300 plazas, que nos van a servir para poder arreglar muchas calles en superficie y enterrar esas plazas en el parking de Santo Domingo, intentando ganar accesibilidad y mejorando la calidad del espacio público. Pero es que yo creo que no se pueden hacer de otra forma las obras. Si haces una obra en 2017, tienes que cumplir la legalidad de 2017. Y por suerte o por desgracia, las calles que hay en buena parte de los barrios del centro son de los años 50.
Es decir, que en definitiva, para cumplir esa ley de accesibilidad, las calles tienen que perder la parte que ahora se dedicaba, el hueco que se dedicaba a estacionamiento.
Azules.
Porque si no, no pasa un vehículo de emergencias, un coche de bomberos.
Sí, pero que los vecinos no van a tener que buscarse la vida. Es decir, la política que se ha seguido siempre en Madrid, desgraciadamente, es, mire usted, yo voy a resolver esto, pero usted búsquese la vida, haga desaparecer el vehículo, haga lo que quiera, contrate usted un aparcamiento, cómprese una plaza de garaje, haga usted lo que quiera, pero yo, que hoy podía estacionar en superficie, por el motivo que sea.
Pero yo creo que estamos haciendo lo contrario. Por ejemplo, en la Latina, que tenía un montón de aparcamiento de rotación, que además es pernicioso porque la gente sigue yendo de copas a la Latina en coche y se montan unos líos los viernes por la noche ahí, de tráfico tremendos. Lo que hemos hecho es pasar todo el barrio a verde, digamos, a residentes, para intentar garantizar el aparcamiento de residentes. Yo estoy a favor de hacer una reforma del SER más amplia, no solo en el distrito centro, en distritos como Chamberí, como Retiro o como Arganzuela, que además tienen mucha hostelería y pueden además hacer de efecto frontera con el centro, seguramente sería razonable ampliar el horario del SER para proteger el aparcamiento de residentes, precisamente, porque actualmente en muchos de esos distritos lo que pasa es que se utiliza el aparcamiento de residentes como rotación y los residentes tienen problemas a la hora de aparcar. Pero en esa línea vamos, no estamos intentando, es decir, sería ridículo, ¿no? Es decir, como tarjeta de visita, decir, bueno, me he cargado 200 plazas en la PIR, ¿no? Estamos intentando recuperar las que tenemos que eliminar porque hacemos obras de adecuación de algunas calles por distintas vías, o con parkings, o poniendo aparcamiento en batería, o cambiando plazas de rotación a residentes, es decir, buscando las fórmulas para que el impacto sea el menor, ¿no?
De hecho, yo creo que es verdad que en muchos, ha citado Chamberillo, que también lo conozco muy bien, es verdad que faltan plazas de residentes. Claro. O sea, tú llega un momento, hay veces incluso que estabas dando vueltas para encontrar una plaza verde y había plazas azules vacías, pero no había plaza verde.
Además el SER acaba una hora...
que es muy tarde, además.
Que llama mucho al ocio nocturno en coche, por ejemplo, en Chamberí, ¿no? que me toca, ¿no? Y yo lo que no entiendo es cuando se formuló el SER, ¿por qué lo que no valía para los días de trabajo sí vale para los días de
festivos,
¿no? Es decir, hay zonas donde tenemos, en Gaztambide, que hemos tenido que hacer una zona de protección acústica, tenemos muchas discotecas y un lío de convivencia vecinal importante. Y ahí hay un montón de plazas azules que vamos a ir reconvirtiendo. Joder, parece que es un reclamo para ir de copas en coche, ¿no? Es poco comprensible, ¿no?
Y de hecho, con lo de los escenarios, nos comentaba una compañera que al final dice, si buscan eliminar la contaminación, tienes a los residentes dando vueltas para encontrar una plaza verde con todas las azules vacías.
Yo reclamo
que es un poco...
Yo reclamo más azules.
No, pues a mí me parece, vamos, aquí ya, bueno, cada uno, esto es irrelevante lo que opinemos cada uno.
Vas a acabar viniendo en bicicleta, ¿qué más te da? ¿Qué más te da?
Pues tenemos que ir diciendo adiós.
Vamos a despedir, ha sido un placer contar con el concejal de centro.
Díganos que volverá a venir otro día a visitarnos.
Cuando me digáis, y con esta compañía, mejor todo.
Fenomenal, gracias también Vicente y gracias Mario.
Un placer.
Bueno,
son las 9:54 minutos de la mañana.
Pues ya hay 55. En los segunditos estos que han pasado, hasta que desde que lo has dicho, nos da tiempo ya todavía a, bueno, pues que Pablo López, nuestro compañero, nos dé alguna noticia. Yo no sé, Pablo, hoy buena o mala, más bien me suena mala.
Sí, si nos vamos a lo que dice el Banco de España sobre el trabajo temporal, pues muy buena no es, porque según las últimas estadísticas que ha publicado, hacen un análisis empezando por lo que es la masa salarial, es decir, lo que cuestan los trabajadores, y fíjate, las grandes compañías hasta septiembre el sueldo de las personas ha bajado un 0,2%, pero en cambio en las compañías medianas ha subido un 0,9%. Si combinamos ambos, la media es una caída del 0,2% en septiembre de este año, que marca, sigue la tendencia, porque en septiembre de 2016 la caída era del 0,3. ¿Cómo se explica esto? Por el tipo de contrato que están haciendo las empresas. Y es que mientras la contratación temporal sube un 8,4%, la contratación indefinida solo sube un 0,9%. Es decir, 9 veces más sube el trabajo temporal. Evidentemente, el trabajo temporal, ¿qué ocurre? Pues que tiene un salario inferior al del trabajador indefinido, y eso es lo que provoca, cuando hacemos las medias, porque esto al final no es más que una media, que la gente nueva que se está incorporando al mercado laboral, que es cierto, los datos de creación de empleo ahí están, ayer también se apuntaba en la contabilidad nacional a que prácticamente en el año se van a crear 500.000 puestos de trabajo, pero como ese salario es inferior, pues eso es lo que provoca que cada vez se esté pagando.
Por eso te decía yo que eso es malo, hombre.
No, es malo.
Vale, que lo quieres tú endulzar, o tienes otras noticias buenas.
Bueno, tengo una noticia que nos va a cambiar, o que nos está cambiando ya, porque yo creo que aquí hablar de futuro es complicado, que es el final del efectivo. Yo no sé si ahora mismo lleváis en el bolsillo algún euro suelto, pues
yo
eso...
Yo poco, la verdad.
Llevo, sí.
Yo pues, poco, no, pero es verdad, ya te puedes pagar con tarjeta prácticamente
o con
todo.
El móvil.
Efectivamente, hubo ayer una mesa redonda donde estaba el presidente de AFI, de la Asociación de Analistas Financieros, Emilio Ontiveros, que él hace una apuesta muy clara. Dice que para empezar los medios electrónicos funcionan plenamente igual que el dinero, para pagar, para actuar como depositantes, y definió el efectivo como algo sucio que estorba, y una cosa muy importante, que aquí sí que yo creo que hay que hacer hincapié, por encima de luego ya la anécdota de que paguemos con el móvil o como dentro de poco vamos a pagar con un análisis, por ejemplo, de nuestro iris o de nuestro rostro, dificulta el control. El efectivo es una vía estupenda y maravillosa para el fraude, para el dinero negro, efectivamente, con lo cual cada vez se va a ir reduciendo. Se va a quedar, y yo creo que aquí yo puedo hacer una apuesta, que en un plazo de 5 años la Unión Europea va a fijar que el pago en efectivo va a ser ínfimo. Temas de a lo mejor menos de 20 euros. El periódico en el kiosco, la barra de pan, cosas muy, 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 muy pequeñas. Va a haber que adaptarse. ¿Cómo? Pues eso habrá que verlo. Y fijaros, daban un dato muy interesante ayer, que de acuerdo, un 40% de las transacciones se hacen en efectivo, pero solo suponen el 14% de todo el dinero que se mueve. Con lo cual, eso demuestra que aunque se sigue pagando muchas veces en efectivo, cada vez se pagan cantidades más pequeñas. Y ellos lanzaban ayer un reto, dice, cógete, y tú lo has apuntado muy bien ahora mismo, Begoña, coged vuestros extractos de la tarjeta y veréis cómo cada vez aparecen pagos más pequeños, más reducidos, con lo cual yo creo que vamos ahí ya directamente a una línea de...
Claro, el tema es que tendrán que eliminar comisiones o bajarlas un poco para esos pagos pequeños a los comercios, digo, porque es que hay algunos...
Bueno,
que
eso
si
ya
no...
hace mucho que claro. cambió, que tienen tarifa plana solo por admitir el pago con tarjeta.
Sí.
Hace ya mucho... Eso se cambió. Se
¿Y
cambió.
Por qué entonces algunos te piden compra mínima para pagar con tarjeta?
Bueno, porque hay gente que todavía sigue muy anclada. Lo discutieron ayer. Dicen que ahí hay una resistencia cultural muy, muy, muy fuerte. Fue uno de los puntos que apuntaron en la mesa redonda que hubo, que bueno, hubo comentarios bastante muy interesantes.
Qué bien, pues mira, está bien.
Bueno, pues
sí.
Mira, la verdad es que yo estoy plenamente de acuerdo, seguramente pues sea residual el pago en metálico y por tanto pues tendremos otros modos de pago mucho más acordes con las nuevas tecnologías.
Haremos la colección de las monedas, con lo que nos queda. Pablo, gracias.
Un abrazo, buen
Otro
fin de semana.
Abrazo, Pablo. Buen fin de semana.
Hasta luego. Son las 9:59, 47 segundos, 48. Enseguida
gusta,
llegamos a las 10 de la mañana. Ya saben, hora de información aquí, en Onda Madrid.